3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando, la anteúltima de este 2008, ya con el 2009 a la vuelta de la esquina. No me reía porque me estaba dando cuenta que vais a inaugurar todos vosotros y vosotras el 2009 en compañía de Enredando, porque sí, el día uno, esto sí que es empezar con buen pie, ¿eh? Desde el primer día del año vamos a estar presentes en vuestros receptores de radio y en vuestros reproductores de MP3 en formato podcast, así que, en fin, pues no sé si será la mejor forma, pero desde luego, igual el 2009 vais a tener mucha presencia nuestra. Sin duda una semana que ha dado para mucho en lo informativamente hablando, la noticia más sonada que nos ha acompañado durante estos últimos días, durante esta semana, ha sido sin duda ese agujero de seguridad que se producía en el Internet Explorer, que se detectaba, mejor dicho, en el Internet Explorer, en el navegador de Microsoft, y que, bueno, pues ha tardado varios días en resolverse. Incluso pues había una cierta duda de si iba a esperar Microsoft al próximo segundo martes del mes, en este caso sería de enero, pero finalmente pues la cordura ha imperado, y sobre todo cuando diferentes expertos han empezado a propagar a través de Internet eso de Internet Explorer es inseguro, navega con otro navegador, eso ha llegado a oídos de Microsoft. Y claro, pues no gusta, ¿no?, que los expertos estén diciendo en Internet, deja Internet Explorer, utiliza Firefox, utiliza, pues no sé, Chrome o, bueno, Leopard, diferentes... No, Leopard es un sistema operativo, Safari, que luego van a cogerme paquintos y todos nuestros oyentes de Mac y me van a decir, Rafa, que no lo llamas bien. Bueno, pues sí, efectivamente, todos los navegadores, Opera también, Y bueno, pues ya está el parche de seguridad puesto, ya está en Windows Update, así que si os actualizáis en Windows ya entrarán todos los parches necesarios para tener lo más seguro posible este Internet Explorer. Por cierto, recordarte que sí, tal y como dije la semana pasada, este próximo sábado día 20, hemos quedado a las 5 de la tarde en un sitio, en Bilbao, pues todos los oyentes y también los que hacemos Euskadi Digital, pues para intercambiar opiniones, para estar un ratillo juntos. Así que si te animas, pues vente este sábado a las 5 de la tarde. Si quieres saber exactamente el sitio, pues te lo contamos en el foro de Enredando, así que vas a www.enredando.net y verás que en el foro pues hay una nota que dice quedada navideña en el foro general. Bueno, pues ahí al final tienes ya todos los datos que los comunico. Y bueno, pues todos los que queráis venir a esta cita, pues desde luego que seréis muy, muy bienvenidos. Y bienvenidas, claro. Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de la red social más famosa, por lo menos por estos lares, me refiero a Twenty, una red que ya salió mencionada en la entrevista que mantuvimos con Mars Monsoriu, y que hoy pues vamos a ahondar más en detalles para que conozcamos pues todas las especificaciones y todo lo que Twenty nos permite hacer dentro de esa red social, que sin duda pues está llenando muchas páginas y muchas personas están escribiendo y hablando de esta red social, que sin duda pues se está convirtiendo pues en una de las más importantes y está trayendo bastante relevancia. Vamos a comenzar ya enreando, que lo estamos deseando todos, y vamos a por los contenidos. Saludos cordiales, como siempre, Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enreando llegue hasta ti. Nos vamos en un segundito de nada a las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues vamos a ver si esta semana ya tenemos suerte y nos salen los resultados a la velocidad adecuada y podemos hacer el repaso semanal a las encuestas. Vamos a comenzar por la que esta semana ya nos abandona. Decía, ¿cuáles son los videojuegos que más te gustan? Pues ha ganado por amplia mayoría, un 56% de los votos, los juegos de violencia. Le sigue con un 15% los clásicos, como el Tetris, Pac-Man, Solitario, etcétera. Un 9,5% los de estrategia. Un 7,5 los de entrenamiento de la mente, un 5 largo de los simuladores de coche, de vuelo, lo que son simuladores, un 4% los juegos de deporte, del tenis, Wii Sports, bueno, pues estos juegos que hacen que nos movamos un poquito, y por último con un 2% los que me gustan a mí. Hay que ver que siempre me gusta verme en la minoría, ¿no? Los musicales, los de cantar, bailar, tocar la guitarra, pero lo hago en privado. Y con las cortinas cerradas, por supuesto. Hombre, claro, no es cuestión de ir dando el cante, ¿no? Ya sé que son de cantar, pero que no es conveniente, ¿no? Porque imagínate que cualquiera está con una cámara por ahí y luego, oye, en internet se ha visto de todo, ¿eh? Así que, ya sabes, si un día te pones a practicar con estos juegos, pues la persiana bien cerrada. Y a todos los que estén, pues hacerles que firmen una hoja que no van a publicar nada de lo que allí vean ni van a comentar nada al exterior, porque si no uno pues se ruboriza y al final pues no salen las canciones como tienen que salir, ¿no? Vamos a la siguiente consulta. ¿Usarás estas navidades internet para comprar regalos? Esa era la pregunta que te lanzábamos hace ya unas cuantas semanas y los resultados están de la siguiente forma. Seguimos con empate. Hay que votar más para deshacer este empate. 44,44. Encima, mira qué porcentaje habéis empatado, al 44,44. Sí, esto sí que es puntería. De vuestros votos habéis dicho que miraréis si me convence algo, igual me animo. Y también la otra opción que está empatada es no me gusta comprar en la red. Así que vemos que son dos dos posiciones además bastante diferentes, porque una dice sí compraré y otra dice no compraré. Con lo cual, pues sí que es curioso, ¿no? Que haya un empate en dos posiciones tan enfrentadas. En fin, pues así están las cosas. Y luego el 11% restante decís sí, y además ya he comprado otros años. Así que tan solo el 11% de vosotros y vosotras ya ha comprado otros años y se animará este año. Así que hay que deshacer este empate. Vota ya a www.enredando.net. Vamos a la siguiente, y aunque esta es una cuestión ya un poquito interna de este programa de Enredando, era cuando os preguntábamos a ver si te gustaría conocer los contenidos de Enredando por correo electrónico. Como es la siguiente, pues vamos a dar la lectura y de esa forma vemos cómo van las cosas y luego ya seguimos con el resto de preguntas. Canal Enredando, que dentro de nada, de unos días, se va a poner en marcha, así que dentro de muy poco tendrás la posibilidad de recibir en tu correo electrónico toda la información, todos los contenidos de este programa, para que no te pierdas absolutamente ni un solo detalle. Eso será en tan solo unos días, y lo que tratamos de dilucidar con esta pregunta es si queréis que el mensaje de Canal Enredando, la información de cada edición de este programa, os llegue antes de la celebración del mismo o después. Es decir, si queréis tener los contenidos de una forma previa para poder saber de qué va a tratar el programa, o si preferís tenerlo a posteriori, tenerlo después de que se haya hecho el programa, de cara a poder tener los enlaces y poder tener toda la información en el correo electrónico y que de ahí no se escape. Bueno, pues volvemos a las andadas. No. Efectivamente. No, que volvemos a las andadas. Segunda intentona, vamos a ver si somos capaces de ver los resultados. Ahora sí, ¿te gustaría conocer los contenidos de Enredando por correo electrónico? 57% de vuestros votos habéis dicho mejor después de la emisión, con un enlace para descargar el audio. Y empatado un 21%, sí, el jueves por la mañana antes del programa, así sabré si algo me interesa. Y me da igual, los descargo por podcast. Así que vemos que va ganando la opción de mejor después de la emisión para tener el enlace al audio. Pues así están las cosas. Vamos a la anteúltima pregunta, que decía, vamos a ver si la veo: ¿utilizas algún tipo de correo web? Y los resultados, pues en unos instantes te los ofreceré. Correo web, algo que sí que desde luego, pues cada día pues utilizamos más personas: Gmail, Hotmail, que fue uno de los pioneros, uno de los primeros que llegó y permitía, pues eso, poder enviar y recibir correos electrónicos a través de una página web, con la ventaja que eso puede ofrecer de cara a que puedes enviar o recibir correos desde cualquier ordenador conectado a la red y no precisamente del tuyo personal. A este respecto, la pregunta que va ganando: sí, pero solo en algunos casos utilizo el correo web, el 51% de vuestros votos, y un 33% habéis dicho sí, todo mi correo es vía web, finalizando con un 12% de los votos: no, lo conozco, pero no me convence. Y por último, con un 3%, no, he oído hablar de él, pero no sé lo que es. Así que ganando, sí, pero solo en algunos casos, en un 51%, y si lo sumamos al 33%, nos da un 85% de vuestras opiniones, si sumamos dos de las opciones, que es positivo el que usáis correo electrónico, es decir, que sí lo utilizáis, ya sin entrar en si en algunos casos o en todos los casos, pero desde luego es un 80% de respuestas que afirman que sí utilizáis correo vía web. Sabes que puedes votar a cualquiera de estas en www.enredando.net. A la derecha verás que hay una columna en la cual están todas las encuestas. Puedes dejar ya tu opinión acerca de todo lo que estamos contando, porque desde luego que van a seguir unas cuantas semanas más para que nos des tu opinión. Vamos con otra de las consultas. Hoy estamos de día de empates, porque esta también viene con empate. ¿Has sido víctima del fraude de los 905? Recordarás que la semana pasada estuvimos hablando con Rubén Sánchez de Facua precisamente por el fraude de los 905, y que por cierto creo que hoy en las noticias tengo alguna información acerca de ese asunto. Tampoco sin muchos avances, pero bueno, algo más ya ha sucedido. Así que en cuanto a las encuestas, como digo, otra vez otro empate, al 30% habéis empatado la de no, siempre he sospechado que algo tendría que haber, la de no resido en España, y no, siempre me han cobrado bien y no sospechaba nada así. El porcentaje de las personas que habéis tenido algún problema con el 905, pues parece bastante pequeño, un 4,35% habéis dicho sí, tengo más llamadas a 905 de las que he hecho, y 4,35 habéis dicho sí, nunca he llamado y me salen llamadas, con lo cual si lo sumamos nos da un 8,70, casi un 9% de vuestras opiniones sí que habéis tenido algún tipo de fraude con esto de las llamadas a los 905. Si en alguna ocasión pues has llamado y te han cobrado de más o bueno, pues te ha sucedido algo en torno a estos teléfonos tan omnipresentes hoy en día en la televisión, puedes dejar tu opinión, puedes dejar tu voto en nuestro portal www.enredando.net. Vamos ya con la pregunta de esta semana, la que esta semana arrancamos, y ya que hemos estado hablando de las Navidades, ya que estamos prácticamente inmersos ya en este periodo navideño, a raíz de una noticia que escucharemos dentro de unos instantes en torno a los millones que facturan las operadoras de telefonía móvil a cuenta de los mensajes cortos que se envían justo en el momento de Nochevieja, ya sabéis, ¿no?, que parece que es un poco la moda, ¿no? Lo estoy diciendo de memoria, pero creo recordar, sí, yo creo que no me equivoco, 35 millones de euros que facturan las telefónicas a cuenta de los SMS tan solo en el Estado español. Así que fijaos el volumen de dinero que mueven esos mensajitos que parece que no van a ningún lado, pero la suma de todos, pues como decía la abuela, pues hace un montón de dinero, ¿no? ¿Vas a felicitar a tus familiares y amigos las Navidades por SMS? ¿Cuáles son las respuestas que te proponemos? Sí, me parece más cómodo que una tarjeta de estas navideñas. Sí, me parece la forma más personal, que te parece más personal un SMS que una tarjeta o que cualquier otra forma. No, prefiero otras formas. Bueno, pues esa es la opción. Si lo que vas a hacer es no enviar SMS, o prefieres un correo electrónico, o prefieres pues algún otro medio para poder felicitar, que es casi lo mismo, a tus familiares y amigos las Navidades. Vota ya a www.enredando.net. Esperamos tu voto en cualquiera de las cuestiones que te hemos presentado hoy, salvo la primera, la de los videojuegos, que esa ya no estará disponible. Puedes dejarnos tu opinión en www.enredando.net. Te esperamos por allí. Nos vamos a las noticias. Enredando.
La informática que se escucha.
Noticias rápidamente. Guerra al pilotito rojo. Claro, ¿qué es el pilotito rojo? Pues yo es que la verdad, cuando lo he leído así, guerra al pilotito rojo, digo, ¿qué tendrán alguien en internet en contra de las luces rojas que tenemos en la emisora cuando abrimos el micrófono? Esas lucecillas que habréis visto por ahí que enciendes y pone on air, ¿no? La luz roja. Yo cuando he leído esto, guerra al pilotito rojo, digo, bueno, pues si no hace ningún mal a nadie, si tampoco hay que enfadarse, no le vamos a fundir la bombilla ni cosas de ese estilo, pero parece que el pilotito rojo es otro, es uno que tenemos todos en casa. ¿Cuál? Pues estaréis pensando, porque también a mí me ha dado que pensar un poquito. Bueno, pues se refiere al pilotito del stand-by, que se quedan los equipos cuando apaga la tele desde el mando a distancia y se queda el pilotito rojo. Ese es el pilotito rojo. Bueno, podían haberlo dicho de otra forma, pero así ha sido. La Comisión Europea dio su aprobación final a un reglamento cuyo objetivo es reducir en casi un 75% el consumo de electricidad en la posición de stand-by, de espera, de los aparatos electrónicos y los electrodomésticos de aquí al año 2020. Este ahorro es comparable al consumo anual de electricidad en Dinamarca y representa una disminución de 14 millones de toneladas de CO2. El comisario de Energía, Andris Piebalgs, resaltó a través de un comunicado que los objetivos de ahorro energético en la Unión Europea están más justificados que nunca en este momento de crisis financiera. La medida ahorrará a los ciudadanos europeos miles de millones de euros y evitará millones de toneladas de emisiones de CO2. La norma, que ya ha recibido el apoyo de la Eurocámara y de los 27, entrará en vigor el 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea durante el primer trimestre de 2009. Dependiendo de la función del producto, el reglamento fija un consumo admisible máximo de electricidad en posición de espera de 1 o 2 vatios para el año 2010. A partir de 2013, el nivel de consumo admisible de electricidad se rebajará a medio vatio, de medio a un vatio, lo que se acercará a los niveles que pueden lograrse con la mejor tecnología disponible. La norma se aplica a todos los aparatos eléctricos utilizados en el hogar y en las oficinas, tales como televisores, ordenadores o microondas. En la actual... ¿Microondas? ¿El microondas se puede poner stand-by? ¿No? A mí no se me ha dado el caso. ¿Alguno de vosotros tiene un microondas que puedas darle con un mando a distancia y que se quede en stand-by? En fin, en la actualidad estos aparatos consumen en posición de stand-by aproximadamente 50 teravatios a la hora, al año, claro. La Comisión Europea adoptará en los próximos meses otros 4 reglamentos que ya han recibido el apoyo de los 27 en aplicación de la Directiva sobre Ecodiseño de la Unión Europea. Se trata de normas sobre el alumbrado, los decodificadores, las fuentes de alimentación externa y las bombillas incandescentes. Este paquete de medidas acumulará un ahorro de 125 teravatios hora de electricidad de aquí al año 2020, una cifra comparable al consumo anual de electricidad en Suecia. Bueno, pues esos son los datos en torno al pilotito de stand-by, a la luz roja que decían, que sin duda pues ya vemos cómo, en fin, pues sí que se quiere evitar. De todas formas, no sé, yo soy de los que apaga el equipo totalmente, es decir, que leas al mando a distancia igual por comodidad, pero luego ya cuando te levantas apagas la televisión o apagas, pues no sé, el equipo de sonido o lo que esté con esa función para que no consuma, ya que no lo vas a utilizar de otra manera. Vosotros y vosotras, ¿cómo hacéis? ¿Sois comodones y cuando estáis ahí en el sofá no os levantáis a darle al botón y lo dejáis luego así con la lucecilla roja encendida? Bueno, la verdad es que un poco, y desde luego que eso sumado por todos los días del año, pues está claro que tiene que representar un ahorro. En fin, que es igual ser un poco, ¿cómo se dice? Ahorrador, ¿no? Bueno, no me sale la palabra, es igual. Ser demasiado ahorrador con ese sistema, pero desde luego es que tampoco le veo ningún sentido a que esté encendido un aparato que no va a hacer nada, ¿no? Así que ahí están las cosas, la Unión Europea que quiere plantarle cara al pilotito rojo. Desarrollan pantallas flexibles e irrompibles, que seguramente que alguno de vosotros y vosotras estará pensando, pues si me lo dejan al peque de la casa, vamos, eso de irrompible habría que probarlo, porque no está nada claro. Estas nuevas pantallas están fabricadas completamente en plástico y consumen menos energía en comparación con los monitores actuales. Las aplicaciones más adecuadas para esta señalización incluyen el papel electrónico y la señalización. Se llama el producto la empresa que lo está haciendo se llama Flexible Display Center. Está en la Arizona, en la Universidad de Arizona, y anuncia su primer prototipo de monitor electrónico y flexible, que lo está realizando junto con Hewlett-Packard, con HP. La producción de estos dispositivos es un hito en los esfuerzos de la industria para crear un mercado masivo de monitores flexibles. ¡Hala! Que lo puedes poner ahí todo espanzurriado, que lo puedes poner en la bañera, desde luego. Esto va a ser muy, muy curioso. Había teclados, ¿verdad? ¿Habéis visto alguna vez esos teclados que son de goma, que son flexibles, que los puedes poner de cualquier manera, como si fuera una bayeta? Pues igual. Pues ya vemos que también, ya para que puedas, mientras te estás dando un bañito, llevarte el ordenador y meterlo dentro y que lo pongas ahí colgado como si fuera la toalla, pues ya vemos que eso va a ser la informática líquida, habrá que llamarla. Además, desde el punto de vista medioambiental, estos monitores emplean 90% menos de materiales que los convencionales. La producción masiva de estos monitores puede permitir que se hagan notebooks, smartphones y otros mecanismos, otros dispositivos electrónicos a un precio reducido. La tecnología que utilizan permite la fabricación de una fina película de matrices de transmisores en un material plástico de bajo coste, en un proceso de fabricación rollo a rollo, anda. Esto permite una producción continua más eficiente y económica, y además es bastante mejor que la que supondría fabricar hoja a hoja. En fin, veremos hasta dónde llega esta tecnología. Si quieres enrollar el monitor o tener un monitor muy enrollado, pues tendrás que esperar un poquito. ¿Cuántos de vosotros y vosotras sabéis lo que es un smiley? ¿Sabéis eso del punto y coma menos cierra paréntesis? Claro, cierra paréntesis o abre paréntesis, porque si estás enfadado será un abre paréntesis, ¿no? Pues claro, los smileys, que yo creo que ya son de uso totalmente popular, se inventaron hace un montonazo de años, pero de verdad, un montonazo de años, cuando las BBS y los buzones a través de líneas telefónicas pues funcionaban mucho y se vio la necesidad de poder incluir pues este tipo de marcas para poder transmitir estados de ánimo. Su función es simplemente pues enviar como una cara con un guiño, y supongo que ya los has visto en muchas ocasiones, ya sabes perfectamente a qué me refiero con los smileys. Bueno, pues algo tan común, tan habitual de utilizar y tan popular y tan divertido, pues ha llegado un empresario ruso y ha dicho que el smiley lo quiere registrar. Total, que lo ha hecho. Ha registrado el smiley como una marca registrada. Además, no se ha quedado solo en el que te guiña el ojo, sino también en el que está normal, el que no tiene nariz. Bueno, pues ya vemos que hay diferentes versiones de los smileys, pues todos ellos los quiere registrar. El ruso se llama Oleg Teterin y ha tenido esta brillante idea, pues porque dice que si alguna empresa decidiera usar el smiley como algún elemento público, como si fuera un elemento publicitario, Teterin anuncia que se querellará por violación de la marca registrada. En un comentario al periódico ruso Kommersant, Teterin precisa que no será mucho, solo un par de decenas de miles de dólares, nada, migajillas. Teterin trabaja como director de una empresa que elabora publicidad para teléfonos móviles y además ha recalcado que no tiene intenciones de querellarse contra los usuarios normales que usen el smiley, sino solamente con las empresas. Según su interpretación, como he dicho, pues cualquier tipo de smiley también pues lo cubriría su patente. Un experto inglés en patentes pues ha comentado que Teterin difícilmente podría tener éxito con sus eventuales querellas, ya que según este experto los smileys se han convertido en una forma pública y generalizada de expresar estados de ánimo, por lo que es absurdo considerarlos una marca registrada. Esto me recuerda cuando hablábamos de las patentes de software y hablábamos de patentar cosas de informática, ¿no? Que decíamos, pues es que no tiene mucho sentido. Pues en fin, yo creo que ahora ya tenemos un nuevo ejemplo de cómo las patentes pues tampoco tienen ningún sentido. Patentar un smiley, aparte de algo totalmente absurdo y que, como dice este experto, y además yo es que soy de la misma opinión, que es algo de uso tan tan común, tan coloquial, tan habitual, ¿no? Que cualquier juez, pues cuando lo vea que se iba usando desde hace un montón de años, pues llegar ahora y patentarlo, pues a ver qué derechos tiene, ¿no? Cuando él no es ni siquiera quien creó el smiley, ¿no? Por lo menos, si me dijeran la persona que lo creó en su día, en el año 90 y tantos, 80 y tantos, cuando se creó el smiley, pues si fuera esa persona quien lo quiere patentar, todavía tendría más derecho. Pero no sé, que llegue ahora un ruso y diga, ah, pues mira, yo ahora quiero sacarle tela a esto y nada, vamos a sacarle tela al smiley, cuando ya todo el mundo lo conoce y lo utiliza, pues yo creo que está totalmente fuera de lugar. El Ministerio de Cultura, que quiere acabar el año dando la campanada, pues sí, no espera el 31 de diciembre, quiere dar la campanada antes, y lo ha dicho César Antonio Molina, que ha anunciado que no muy tarde habrá una normativa que probablemente sea antipopular, ya lo va sabiendo, ya se lo va oliendo, para regular la piratería en Internet, una práctica que ha tildado de ilegítima durante unos desayunos en los que ha participado de Europa Press. Según le preguntaron por la posibilidad de cegar el acceso a Internet a los piratas reincidentes, Molina ha señalado que se están estudiando las fórmulas más adecuadas y que no muy tarde habrá una normativa que regule todo este asunto. Probablemente, dice el ministro, será una normativa que será muy antipopular. Bueno, desde luego está claro, ¿no? Pero lo que es antipopular, ruinoso y un desastre es que los miles de puestos de trabajo que da la cultura desaparezcan por esta actuación ilegítima. Esto no se puede permitir. Estas son las palabras textuales del ministro. Molina ha subrayado que desde Cultura ya se está luchando y actuando muy bien contra la piratería desde muchos frentes, y que en las reuniones de ministros europeos es un tema reiterativo. Con la elaboración de nuevas leyes y nuevas formas de ordenación que impidan que la piratería, una termita que está destruyendo toda esa red de industria, adquiere tonos tan extremos. Bueno, pues claro, evidentemente el señor ministro pues tuvo que aguantar las preguntas de periodistas en torno a la noticia que os dimos la semana pasada, cuando la SGAE pues acudió a una boda. Ya seguro que conocéis la noticia, ya la habéis escuchado, fue una boda, y bueno, pues cazaron a un espía que estaba pagado por la SGAE, que estaba grabando en vídeo, y ha sido condenado a pagar 60.000 euros por la Agencia de Protección de Datos, Cuando fue el ministro Molina consultado por esta cuestión, dijo que la SGAE es una sociedad legalmente constituida con unas normas, unos criterios y una forma de actuar. Si hace bien las cosas, las hará bien, y si las hace mal, irá a los juzgados, ganará, perderá. Pero está totalmente regulado, es una sociedad que lleva más de un siglo funcionando. A este respecto, Molina ha apuntado que las entidades de gestión, además de estar fiscalizadas por Cultura, deberían estarlo por las comunidades autónomas, y ha anunciado que en breve Cultura hará público un informe solicitado al Ministerio de Administraciones Públicas en el que quedará claro que, en principio, no hay la más mínima duda sobre su actuación. Según ha concluido el ministro, la SGAE tiene que defender los intereses de sus asociados como lo hace cualquier otra empresa de carácter privado. Hace lo que cree que debe hacer, y si se confronta con la ley, ese será, dice, un problema legal y sabe a lo que se expone. En fin, pues veremos en qué consisten estas medidas, que ya el propio ministro ya dice que son antipopulares. Desde luego, bueno, no creo que le vaya a dar pues muchos votos, ¿no? El ya saber que vas a hacer algo que te va a traer pues publicidad negativa. En fin, veremos en qué consiste, porque, no sé, algo tendrá en mente, pero desde luego no ha destacado nada. Si tienes un iPhone 3G, pues compártelo, hombre, que no es para ti solo. Desde luego, ese juguetito que supongo que estarás encantado, encantada con él, pues es para compartirlo. Y también lo que quieren los programadores es que sea para compartirlo con cualquier operador telefónico. Además, sabéis que todos los que se comercializan, o por lo menos la mayoría de los iPhones que se comercializan, van bloqueados a una red de telefonía móvil. Pues en el caso de España puede ser la red de Movistar, en el caso de Estados Unidos la red de AT&T, es decir, que van vinculados a una red telefónica. Pues un grupo de programadores ha logrado liberarlo para que pueda ser utilizado con cualquier red de telefonía móvil. El pasado mes de octubre, un grupo de hackers conocido como el iPhone Dev Team, dedicado a crear un software que permita utilizar el iPhone con cualquier compañía telefónica, anunció que estaban muy cerca de liberar el teléfono móvil de Apple. Hoy han comunicado que ya han logrado su objetivo y anuncian la próxima publicación de un programa. Este equipo de programadores estaría intentando crear un software para que cualquier persona, independientemente de los conocimientos tecnológicos que tenga, pueda utilizar sobre un iPhone para liberarlo sin riesgo de provocarle ningún daño. Las mismas fuentes han dicho que existen métodos para manipular la tarjeta SIM que utilizan los teléfonos de móvil con el objetivo de poder hacer funcionar el iPhone con cualquier operadora, pero no se trata de una tarea al alcance de cualquiera. Frente a los esfuerzos de los hackers por liberar el teléfono, Apple pues está en el otro lado de la cuerda, ¿no? Y dicen que podría estar renovando el software de este para introducir modificaciones que lo impidan, así como modificando también el sistema operativo macOS 10. En el lanzamiento de este teléfono, del iPhone 3G, en diferentes mercados, Apple ha llegado a acuerdos con las operadoras para vender el móvil en exclusiva, lo que impide su uso con otras compañías telefónicas. Pero ya sucedió con la primera versión del iPhone, que fue liberado y que se ha podido utilizar con cualquier tarjeta. El iPhone 3G tenía también nuevas cortapisas para evitar que fuera pirateado de este modo, que se pudiera utilizar fuera de la red original. Pero ya hoy os estamos comunicando cómo ya hay un grupo de programadores que ha conseguido liberarlo y que va a poner a disposición de las personas pues ese programa para que cualquiera pueda liberar su iPhone. Os prometía noticias en torno a la estafa del 905 que hablábamos la semana pasada y que también tiene su espacio en nuestras encuestas. Y es que, como sabéis, las asociaciones de consumidores han denunciado la proliferación de concursos televisivos que en casi todas las cadenas bordean la legalidad al animar a llamar a teléfonos con este prefijo con tarifas altas y no reguladas. Participar en el concurso es casi imposible, ya que es muy difícil contactar porque el teléfono 905 está supuestamente saturado, por lo que la llamada es desviada a un contestador. El espectador que llama, pero no consigue intervenir en el programa y se lleva una gran sorpresa al recibir la factura telefónica, ya que esas llamadas infructuosas han sido cobradas a precios muy altos, entre 1,27 y 1,74 euros por cada llamada. La cosa no se queda ahí, ya que han empezado a dispararse, como os comentamos la semana pasada, las denuncias de afectados con facturas abusivas por llamadas a 905 que no han realizado. La organización Facua, con la que estuvimos la semana pasada, ya ha recibido 1.046 reclamaciones hasta este pasado martes. la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha iniciado una investigación, que era lo que se pedía, para esclarecer una por una cada denuncia, y se está inspeccionando a las operadoras de telefonía y a las plataformas de comunicación que permiten a los concursos tener estos sistemas de llamadas masivas. El objetivo es saber si hay algún fallo técnico que provoca que estas facturas que se facturen llamadas sin que se hayan producido, y también pues vigilar estas denuncias a los 905 que hace dos años eran insignificantes y ahora ya suponen el 4% del total que se recibe en la Secretaría Dependiente de Industria. Industria ha decidido ya, de una vez por todas, regular los 905 al entender que estos prefijos, que nacieron para prestar un servicio de encuestas y televotos mediante tratamiento de llamadas masivas, se han convertido en una herramienta de concursos televisivos con tarificación adicional, por lo que serán regulados igual que los 803, 806 y 807. La resolución de Industria ya ha sido aprobada y obliga a estos números a informar de sus tarifas en una grabación una vez que los usuarios marquen. Además, obliga a los operadores telefónicos a desglosar en las facturas lo que se paga por estas llamadas y a permitir a los usuarios que soliciten el derecho de desconexión, es decir, inhabilitar la posibilidad de marcar aunque se quiera uno de estos 905. Unos 500.000 telespectadores están enganchados a estos programas en España, según el Consejo Audiovisual de Cataluña. 500.000 telespectadores, dice, que están ya pues con el mando a distancia siempre en un canal que hacen preguntas de qué color era el caballo blanco de Santiago, ¿no? Y nadie es capaz de respondernos, pero ¿cómo no podéis responder a esta pregunta que es tan sencilla? Sabéis de sobra, ¿no? Los concursos televisivos. Bueno, pues que ya, pues como os hemos comentado, pues es que están en prácticamente todas las cadenas de televisión. En fin, pues que parece que hay un fraude importante, se va a regular los 905... Y desde luego pues mucha precaución, porque parece que esto es una estafa. Lo que sucede, y tal y como nos contaba Rubén la semana pasada, no se sabe todavía quién o quiénes son los que se están llevando la pasta al bolsillo, así que a ver si esto se aclara pronto y podemos trasladaros toda esa información. Hablando de televisión, hablando de los ordenadores, los consumidores prefieren el ordenador a la televisión. El 76% exactamente, los consumidores de medios digitales y entretenimiento de todo el mundo han visionado vídeos en su ordenador, mientras que un 32% afirma haberlos visto en el dispositivo portátil o en un teléfono móvil, según una encuesta de IBM. De aquellos que han visto vídeos en el ordenador, un 45% los ve con regularidad varias veces al mes. A medida que avanza su adopción, el vídeo online gana terreno a la televisión. La mitad de los encuestados que han visto contenidos audiovisuales online y un 36% afirma que este hecho ha provocado que vea la televisión bastante menos. El comportamiento de los teleadictos ha cambiado, ya que adoptan alternativas como la denominada play shifting, que entre otras cosas permite ver los canales del propio televisor o vídeo desde un dispositivo remoto. Estas son algunas de las conclusiones, como decimos, de la segunda edición de la encuesta global online sobre hábitos de consumidores de medios digitales y entretenimiento, elaborado por el IBM Institute for Business Value dentro del Beyond Advertising Factor Fission. Podrían haberlo traducido, ¿no? De que con el surgimiento de la web 2.0, millones de personas pueden crear y publicar y consumir contenidos instantáneamente. Para sobrevivir, los anunciantes tienen que entender cómo llegar a sus audiencias objetivo a través de múltiples dispositivos. Es lo que ha dicho el director general de IBM Media and Entertainment. Pues sí, que el ordenador para ver contenidos cada día más que la tele. Vamos, que alguna cosa seguro que nos sigue gustando verlo en la tele, ¿no? Así a la hora de comer, y claro, pues con ahí con todos los dedos ahí cuando comemos el pollo, ahí todo lleno de grasaza y tal, pues no es plan de andar con el ratón, ¿no? Porque luego se puede quejar el ordenador y decir, anda, pero lávate, límpiate los dedos, pero mira cómo vas, en fin. La noticia de la semana: Microsoft ya por fin ha publicado la actualización de emergencia para Internet Explorer, pues se ha visto prácticamente obligada a anunciar esta publicación de un parche de emergencia para su navegador Internet Explorer, tras la publicación de la existencia de un fallo que comprometía la seguridad de los usuarios. El gigante del software anunció la medida esta pasada noche, después de que algunos expertos de seguridad instaran a los usuarios a cambiar a un navegador rival hasta que Microsoft solucionara el problema. Bueno, eso es lo que ha colmado el vaso, ¿eh? Han dicho, ¿cómo? ¿Que se nos va la gente a otros navegadores por culpa de un fallo nuestro? ¡A solucionarlo! ¡Todo el mundo a programar el parche! Y bueno, han hecho un parche estupendo, ¿eh? El lanzamiento de esta actualización urgente refleja la importancia del problema, según ha afirmado la compañía de seguridad Trenmicro, entre otras, porque yo creo que todas las compañías de seguridad han estado detrás de este problema y que únicamente podía poner una solución eficaz la propia Microsoft. Según un comunicado, el parche se distribuye ya a través de una actualización automática y Microsoft insta a su instalación cuanto antes, a pesar de que la multinacional confirmó que el fallo podría afectar a prácticamente todas las versiones de Internet Explorer, tan solo se han detectado ataques a la versión 7 del navegador. Se considera que el error descubierto recientemente es grave. Este fallo de seguridad permite que un atacante remoto, mediante el uso de una página que incluye un determinado código malicioso, pueda hacerse con el control de un ordenador infectado. Se cree que hasta ahora más de 2 millones de ordenadores ya han sido infectados, según ha indicado la revista PC Magazine, de las 10.000 que había detectado Trenmicro. Así que ya vemos que las cifras varían dependiendo de unos y otros. No se va a saber con exactitud, y desde Panda Labs, Xavi y Oscar nos contaban que lo que se estaba distribuyendo a través de esta vulnerabilidad pues eran gusanos y códigos maliciosos que ya eran detectables, con lo cual pues no estaban distribuyendo nada nuevo, sino únicamente una nueva forma de colar todos estos bichejillos dentro de nuestro ordenador. Así que, para resumir, y si quieres saber qué tienes que hacer para evitar que te suceda algo de esto, pues actualiza tu sistema Windows. Pulsa en la opción que tienes ahí en el escritorio que se llama Windows, no en el escritorio, no, en una opción del menú que se llama Windows Update, le das a esa opción y que haga lo que tenga que hacer, y de esa forma ya verás que se descarga diferentes actualizaciones. Esta de Internet Explorer, ya os comentamos, que nos ha tenido en vilo toda la semana, y también a millones de internautas, y por fin, pues Microsoft ha publicado el parche necesario. Vamos, que digo yo, y luego ¿quién prueba los parches, no? Porque aquí todos hacemos un acto de fe, ¿no? Y dices, le voy a poner los parches para que quite el problema. ¿Y cómo sabemos que lo ha quitado? ¿Eh? Eso es buena. Nos vamos a la telefonía móvil, cogemos el telefonito, rin rin, nos dice que Motorola, nos ha llamado Motorola para decirnos que va a cambiar de Symbian a Android. Ha decidido ya desde hace algún tiempo, porque esto no es nuevo, pero ya parece que finalmente Motorola va a hacer este cambio que lo había anunciado, y bueno, pues ya está totalmente trabajando en esta línea. Incluso pues han indicado que va a paralizar en el 2009 prácticamente toda la producción de teléfonos móviles, precisamente por el trabajo que supone hacer el cambio e incorporar a Android el software de Google libre para los teléfonos móviles que comercialice a partir ya del 2010 Motorola. Claro, es una cuestión importante, y por ello pues el director de Motorola, la sección de móviles en España, Óscar Rodríguez, pues se ha apresurado a decir que Motorola pues es una compañía saneada y que pueden aguantar 3 trimestres con menores ventas a cambio de hacer una apuesta de futuro. Pues sí, la apuesta de futuro es el cambio por Android, y sin duda pues van a ser 3 trimestres duros en cuanto a las ventas, ya que tienen previsto únicamente sacar 2 o 3 teléfonos nuevas versiones, teléfonos móviles por cada una de las gamas que tienen disponible. No va a haber un abanico amplio, precisamente porque están empleando todas sus fuerzas y todo su potencial de personas para desarrollar nuevos teléfonos móviles que aparecerán pues de ahora en un año aproximadamente, para finales del año que viene estarán ya por aquí los nuevos teléfonos móviles con Android de Motorola. Así que ya sabemos cuáles son los planes para este próximo año del 2009 de Motorola en el terreno de los móviles. Habrá poco terminal nuevo, muy poquito, muy escaso, pero porque están trabajando ya en lo nuevo que aparecerá a finales del año 2009. Os lo contaba antes, y es protagonista de la encuesta de esta semana en Enreando. Felicitar la Navidad por SMS saldrá por 35 millones de euros. En el 2007 se enviaron 200 millones de mensajes. ¡Wow! Un montón, ¿eh? Las operadoras de telefonía facturarán esos más de 35 millones. Estas Navidades gracias a los SMS, según ha informado el portal Mobilonia, teniendo en cuenta los niveles de mensajes enviados en las mismas fechas del año pasado. Para esta previsión, el portal de Internet se basa en los datos aportados por las compañías de móviles, que señalaron que entre el 22 de diciembre y el 6 de enero de 2007 se enviaron 200 millones de mensajes, y en las cifras publicadas por la CMT indicaron que se ha incrementado la activación de líneas móviles hasta situarse por encima de los 52 millones. Son cifras ya bastante grandes, ¿verdad? Según el estudio, un 73% de estos mensajes se concentran en 4 días, que son pues, los 4 más festivos y más obvios: Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. En cuanto a los beneficios por operadoras, el reparto por compañías será proporcional a la cuota de mercado de cada una de ellas y del precio que cobra por cada mensaje enviado. Telefónica Móviles, Vodafone y Orange suman un 97% de este mercado, que salvo promociones tiene una tarifa de algo más de 17 céntimos por mensaje. Además, la repercusión en las compañías de bajo coste será menor, según el estudio, debido a que su cuota de mercado pues, también es más pequeña y que el precio de los mensajes es más bajo. En el caso de Yoigo, se acerca al 1 millón de clientes, cobra por mensaje pues algo más de 9 céntimos o 11, dependiendo de la tarifa que se tenga, y los operadores móviles virtuales cobran unos precios por mensaje que oscilan entre los 9 céntimos largos, 9,28 de Blau y Más Móvil, hasta los 16 céntimos de Bankinter Móvil y Día Móvil. En fin, 35 millones de euros, que sí, que se van a ir ahí por el tecladito del móvil, así que ya vemos que cada uno aportamos con un poquito. Y esta semana en las encuestas te preguntamos si te gusta esta forma de felicitar las fiestas. Telefónica, que va a acabar el año con 2 velocidades nuevas en cuanto a la ADSL, pero bueno, pues los expertos dicen que tampoco es que hayan avanzado nada, ya que va a lanzar nuevas ofertas de ADSL a 20 megas, que son 20 megas de internet hacia nosotros, y lo que han modificado es la velocidad en la que nosotros, o sea, el usuario, envía a internet, la velocidad de subida de datos. Va a haber dos opciones, las dos nuevas opciones, una es de 320 kilobits por segundo y de 640 kilobits por segundo. La operadora va a comercializar estas dos nuevas velocidades con o sin tarifa plana y los precios van a ser los siguientes, a ver si no me lío, aquí están. Si no contratamos dúo, es decir, si no contratamos las llamadas de voz, pues esto tendrá un precio de 75,80 euros al mes en la versión de 320, la de menos velocidad, o de 75,90 euros al mes si tenemos pues ese dúo. En la superior, que nos ofrece 640 kilobits por segundo de subida, esto va a tener un coste de 120,80 euros al mes en el caso de que no tengamos el dúo, no tengamos la tarifa plana de voz, y con el dúo tendrá un coste de nada, de 10 céntimos más, sí, 10 céntimos más, efectivamente, 120,90 por 10 céntimos tenemos las llamadas incluidas. En fin, esta es la oferta comercial, 120,90 lo más caro, con la velocidad más alta y además incluidas las llamadas, pero son 120 euros al mes, es un dinerillo, Esta oferta, que viene a sumarse a su ADSL Premium, resulta cara y de menores prestaciones, según subraya el portal ADSL Zone, quien destaca que las ofertas de sus competidores como Yastel, Orange y Yacom combinan la velocidad de 20 megas con un megabit de subida de datos. Esta oferta viene a ilustrar perfectamente la situación de la banda ancha, donde se ha alcanzado una penetración por encima de la media europea, pero con ofertas mucho más caras y velocidades inferiores. Atención al dato, ojo al dato. El caso del exmonopolio es claro. En el Reino Unido, Telefónica ofrece 20 megabits de bajada con 1,6 de subida por 20 euros al mes. ¿Veis? Como si esto siempre pasa lo mismo, que cada vez que miramos por ahí los países de Europa cómo anda el coste de la banda ancha, pues siempre el desembolso es bastante menor y las velocidades bastante mayores, así que la diferencia es bastante abismal. Bastante abismal. En fin, pues que las telefónicas también están haciendo su agosto en diciembre y no dejan ni un solo segundo para ganar dinero con eso y la banda ancha, que desde luego pues está tan de moda, lo utilizamos tanto y saben que como lo necesitamos, pues al final pues a cobrar, a hacer caja, ¿por qué no? ¡Ay, esta noticia me gusta! Me gusta esto de ir con el teléfono móvil en el bolsillo, vas paseando por la calle y lo vas recargando. Sí, sí, además con el movimiento, así hay que hacer. Yo por eso os digo, os decía antes lo de cantar con los juegos de la consola, pero lo de bailar está mejor porque a la vez recargas el teléfono. Científicos de una universidad norteamericana han logrado perfeccionar una tecnología que en un futuro los móviles y otros aparatos eléctricos podrán recargarse gracias al movimiento, la vibración. ¿Quieres echar un bailoteo, nena? Que así recargamos el móvil. Este tipo de tecnología, denominado material piezoeléctrico, puede convertir la vibración en energía aumentada al 100% cuando se le fabrica un pequeñísimo tamaño. Es 5.000 veces más delgado que un cabello humano, o 21 nanómetros de espesor. El efecto piezoeléctrico se basa en la nanotecnología. Ocurre en ciertos materiales cristalinos y cerámicos, y los materiales piezoeléctricos datan del siglo XIX, y los primeros en experimentar con ellos fueron los franceses, quienes lo usaron en aparatos sonares durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues ahí están las investigaciones, que se puede crear corriente eléctrica, y también pues tiene que ir parejo al descenso del consumo de los diferentes terminales para que todo vaya en perfecta consonancia. Nos vamos a Twenty, nos vamos a nuestro ciberchoco, continuamos enredando, y les recuerdo que Conectados, el informativo de Euskadi Digital, se emite todos los días a las 7 menos 20, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana, toma nota, 8 menos 20, 9 menos 20, aquí en la sintonía, como siempre, de Euskadi Digital. En un instante nos vamos a la red social. A la red social Twenty.
Los grandes maestros en artes marciales lo intentaron,
pero no pudieron. Gana la batalla a los virus con las soluciones 2009 de Panda Security. Además, con nuestra promoción especial Kung Fu Panda, puedes ganar fantásticos premios, viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
Para ti que te gusta estar sentado en la primera fila, para ti que no quieres perderte ni una sola conferencia, para ti que buscas la comodidad, para ti que siempre has soñado con acudir a una jornada en pijama y con las zapatillas de casa, para ti hemos creado un nuevo sitio en Euskadi Digital, conferencias.euskadigital.net. Si te gusta la información de primera mano, en la voz de sus protagonistas y que puedas escucharla a tu aire, conferencias.euskadigital.net es tu sitio. Ahí encontrarás todos los eventos emitidos en los especiales de Euskadi Digital y algunos que incluso no han llegado a estar en antena. Ponla en tus favoritos, conferencias.euskadigital.net.
La informática que se escucha.
Llegamos a nuestro ciberchoco y hoy pues nos vamos a dar una vuelta por una red social. Están muy de moda, desde luego que sí. Se habla mucho de Facebook, de MySpace. Hace unos días estuvimos hablando de Xing, esa red social dedicada a los profesionales. Y hoy hemos decidido ir a una de las más populares. Yo diría que en el Estado español es la más popular. Se llama Twenty y vamos a charlar, vamos a comentar los próximos minutos pues todos sus detalles con Ícaro Moyano, el director de comunicación de Twenty. Muy buenas tardes, Ícaro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a Enreando, bienvenido a Euskadi Digital. Es un placer teneros por aquí, ya que pues seguro que muchísimos de los oyentes han oído hablar de Twenty, o por lo menos se os ha nombrado, y seguramente que hay muchas personas que os conocen por el nombre, pero no saben qué es exactamente Twenty. ¿Cómo lo definirías, Ícaro?
Pues Twenty es una herramienta que facilita la comunicación entre gente que se conoce, de frente a otro montón de redes sociales que se dedican más al coleccionismo, o sea, a tener mil amigos y entre ellos a Amy Winehouse. Pues nuestra apuesta es otra, nuestra apuesta es que en Twenty tengas a la gente que realmente te quiere, o aquella con la que compartes tu día a día, los compañeros del trabajo, los compañeros de la facultad, la gente con la que nos vamos a echar un vino los viernes por la tarde. Al final Twenty va de trasladar a internet tu identidad y aprender a ser tú mismo dentro de la red.
¿Cómo surgió, Ícaro, la idea de crear Twenty?
Pues Twenty es un proyecto muy joven. Ahora en este mes de diciembre estamos prácticamente de cumpleaños, celebrando que tenemos ya dos añitos. Twenty es un proyecto que nació aquí en Madrid, es empresa española, y fueron cinco jóvenes que en ese momento rondaban los 23, 24 años los que decidieron montar algo así como una red social, pero sobre dos valores fundamentales que hasta ese momento parece que estaban un poco dados de lado. Por un lado, muy importante la privacidad, crear un entorno de confianza para los usuarios, y por otro lado, muy importante que fuese relevante, o sea, que la gente se identificase con su nombre, con sus apellidos, que encontrase a sus compañeros, que encontrase a la gente con la que estudió, que fuese un sitio donde realmente fuese cómodo y sobre todo fuese seguro estar.
¿Cuáles son los datos más actuales en cuanto a nivel de usuarios y, bueno, pues un poco el volumen de usuarios que les gusta vuestro servicio?
Pues la verdad es que estamos muy contentos porque ha salido la última actualización de Comscore, que es una auditora independiente para páginas de internet, y nos ha colocado muy por encima de los 4.600.000 usuarios, que es una cosa así como enorme. Y según nuestras métricas internas, hemos cerrado el mes de noviembre sirviendo aproximadamente 8.500 millones de páginas vistas. Esto nos coloca probablemente como la segunda página con más tráfico de España, solamente detrás del todopoderoso Google.
Sin duda. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué personas se reúnen, Ícaro, a través de Twenty? No sé, porque hace unos días es que hablamos con Marmon Soriu, que quizás hasta la conocéis, y nos hablaba un poquito de lo que era los diferentes perfiles que había en cada red social. ¿Habéis sido conscientes un poco del perfil al que os habéis lanzado, la edad, la franja de edad de vuestros usuarios y usuarias, o esto se ha sucedido así sin más?
Pues somos conscientes que el primer arreón, el primer gran respaldo público, nos lo han dado eso que llaman los estudiosos los nativos digitales. Esta generación de personas que no ha crecido frente a la tele, que tiene algo de aburrida, sino que ha crecido frente al ordenador, que es una pantalla de interacción mucho más sofisticada. Pero lo que nos llena de orgullo en las últimas semanas, ya casi meses, es que el grupo de edad que en porcentaje está creciendo más rápido son nuestros mayores, los seniors, los que tienen a partir de 27, 28 años, que se van incorporando probablemente más como inmigrantes a fenómenos como Twenty, y hacen usos muy diferentes. Si los chavales más jovencitos están muy volcados, por ejemplo, en el sistema de mensajería de Twenty, pues resulta que lo que hacen sobre todo los usuarios más mayores es consultar su entorno social a través de la versión móvil del sitio. Haber conseguido que Twenty sea una herramienta muy sencilla para el usuario nos permite eso, que al final cada uno tenga su Twenty, y que los usuarios, cuando se ponen en contacto con nosotros, no hablan de Twenty, sino de mi Twenty, y esto la verdad es que está muy bien.
Y claro, el otro día pues me conecté a vuestra página pues con el ánimo, y me imagino que también muchos oyentes también les habrá picado la curiosidad, decir, vamos a ver qué es esto de Twenty, y cuando llegas ahí dices, bueno, me voy a crear un perfil igual que en cualquier otra red social, y descubres que para poder entrar en Twenty, para poder estar dentro, es necesario que algún suscriptor o suscriptora, alguien que esté ya dentro en Twenty, te envíe una invitación. Es un sistema bastante similar a como comenzó, por ejemplo, Google hace un montón de años a propagar su servicio de correo electrónico. Hoy en día ya no es así, pero en aquel momento funcionaba a través de invitaciones, y ahora, bueno, pues vosotros veo que habéis escogido ese sistema también. ¿Qué ventajas os aporta utilizar este sistema?
Pues nos aporta una primera ventaja fantástica, que es que de Twenty te enteras fuera. De Twenty te enteras en la calle, en el trabajo, en la universidad, y cuando recibes una invitación de Twenty es porque la estabas esperando. Y sobre todo, qué experiencia más rara entrar en una red social solo, ¿no? A nosotros nos gusta mucho que nuestros usuarios entren de la mano de alguien a quien conocen, de alguien a quien se fíen, y así se comporten o empiecen a relacionarse dentro de Twenty igual que se relaciona y se comporta la persona que les ha invitado. Hace dos años cuando salimos y al día se registraban 5 personas, 6 personas, hubo un montón de gente que dijo que esto era un suicidio y que no iba a funcionar. Y ahora todos esos son los que nos dicen que era una buena fórmula desde el principio. Y nosotros somos conscientes de que efectivamente hace un año, año y medio, podía ser complicado encontrar una invitación para Twenty, pero a día de hoy no creo que quede oficina o facultad donde no puedas levantar la voz, pedir una invitación para Twenty y que te llegue.
Pues desde luego que eso sí que es una ventaja y una diferencia notable. Me imagino que ya habréis hecho algún estudio, habréis visto algo en torno a lo de si cobrar o no cobrar a las personas que están en Twenty, y lo digo pues porque hace pues algunas semanas comentábamos con otras personas cómo pues es el fundamento de estas redes. Muchas de las personas y el éxito que pueden tener se basa precisamente en el no cobrar, en el que sea gratuito, y además que parece que es algo inherente a internet, ¿no? Que parece que si alguien quiere lanzar un servicio en internet y quiere cobrar, pues la gente no va a estar tan receptiva, ya que pues la mayoría pues tienen asociado internet a no pagar. ¿Cómo veis esto?
Pues nosotros somos conscientes de que Twenty es gratuito. Twenty para los usuarios tiene que ser gratis. Entendemos que hay fenómenos, por ejemplo, como Sing, del que hablabas antes, que sí tienen servicios freemium, servicios de pago para una parte de la comunidad. Nosotros no, y además nosotros nos planteamos algo más, que es que el usuario sea premiado por estar en Twenty. Por eso nuestro modelo publicitario, el modelo que explotamos de publicidad, está muy basado en el valor añadido, en que el usuario, a cambio de ver publicidad, ver patrocinios, reciba algo. Pueden ser descuentos, pueden ser en entradas para un concierto, puede ser el preestreno de una película, puede ser una promoción, pero tenemos que conseguir que el mercado publicitario también se dé la vuelta y premie a los usuarios por compartir mensajes o por verlos.
Pues ya vemos cómo la red social vuestra va creciendo. Sin duda, pues hay una serie de características, la que acabamos de comentar, yo creo que es bastante importante. Y sí que me gustaría, Ícaro, que nos contaras un poco los planes de futuro, por dónde van a ir los tiros de aquí en los próximos meses en Twenty.
Pues la verdad es que estamos cerrando un 2008 que ha sido excepcional. Yo me acuerdo en el mes de enero, febrero, que ya nos parecía muy grande servir 2.000 millones de páginas al mes, y nos estamos acercando ya a consolidarnos alrededor de los 10.000 millones. Así que, conquistada la pantalla grande, vámonos por la pantalla pequeña. Todos llevamos algo que se conecta a internet en el bolsillo, y no quiero pensar solamente en un teléfono, sino en una PDA, en una BlackBerry, en un iPhone, en un iPod Touch, en una PSP, una Nintendo DS, todo ese montón de chismes que tienen pantalla y se conectan. Madre mía, si tiene pantalla y se conecta y nosotros estamos aquí para conectar usuarios, deberíamos estar en el bolsillo. Hemos sacado una primera versión móvil hace unos meses que funciona, la verdad es que muy bien, y muchos de nuestros esfuerzos del año que viene van a estar volcados en optimizar, en mejorar esa versión móvil con las enormes posibilidades que ofrece de geoposicionamiento, de mapas sociales. Me da la sensación de que además no somos los únicos que vamos por aquí. Google también parece que tiene como mucho ojo puesto en Google Maps y en Google Earth. Así que si 2008 ha sido el año de la gran explosión de las redes sociales, probablemente 2009 tenga mucho que ver con posibilidades de geoposicionamiento.
Y claro, por cierto, que no te he hecho la pregunta que parece obvia: ¿qué es lo que quiere decir Twenty? ¿Por qué elegisteis ese nombre?
Escogimos el nombre y asumimos la condena. Todo el mundo va a pensar muy rápidamente que Twenty viene de 20, y no, sabemos hablar inglés y que no se escribe así. Twenty viene de tu entidad. Cuando se discutían los primeros bocetos de cómo iba a ser el perfil de Twenty, insistía mucho el equipo en que tenía que ser el mejor reflejo de ti mismo, y ese mejor reflejo de ti mismo es tu entidad, y por eso al final, jugando con palabras y con logos, se acabó quedando como Twenty.
Bueno, pues ya vemos que aunque ha sido un juego de palabras, y que me imagino que a muchas personas pues le habrán dicho, incluso lo que tú decías, Ícaro, que muchos habrán dicho, estos de Twenty no saben ni cómo se escribe.
No saben hablar inglés. Sí, pagamos la condena del sonido, pero nos gusta mucho que Twenty tenga que ver con eso, con entidad, con traslación de personalidad a internet, y de ahí viene de tu entidad a Twenty.
Y claro, ¿cómo se le queda a uno el cuerpo de ver que te estás peleando con grandes redes sociales, que estás metido en algo que está ahora totalmente en auge y que, bueno, pues da la sensación de que va desapareciendo esa idea que quizás teníamos hecha en la cabeza de que todas las empresas en internet grandes tienen que estar en Estados Unidos?
No tienen que estar en Silicon Valley, y cada vez se hacen cosas mejores fuera. Mira, yo estoy mirando ahora nuestra oficina y veo gente de Polonia, de Suecia, de Estados Unidos, de Reino Unido, y es un orgullo quitarnos los complejos de país pequeño y darnos cuenta de que en Europa y en Madrid se hacen proyectos que no palidecerían en absoluto si estuviesen en el Valle, si estuviesen en California. Cuando el otro día Google sacó su lista de las palabras más importantes del año, era un orgullo ver a Twenty entre las cuatro primeras, como en el Rising Search, una de las palabras de mayor crecimiento, pero también era un orgullo ver cómo ahí estaba una red social polaca, cómo estaba una red social alemana, cómo apareció una red social japonesa. Lo que tiene que ver con lo social, con la comunidad, con los afectos, al final se está demostrando mucho más local que global. Nosotros estamos en esa pelea, tenemos la suerte de que en España nuestra posición de dominio o de prevalencia es muy amplia. Nosotros más o menos duplicamos, triplicamos el tamaño de la siguiente en el territorio, y somos conscientes de que tenemos algo excepcional, pero no somos la flor azul. Hay más flores azules en Europa, hay más flores azules donde hay redes sociales que triunfan en sus mercados más que multinacionales.
Ya para finalizar, Ícaro, me gustaría que invitases a nuestros oyentes a que visiten la página, por lo menos al blog pueden entrar y ir viendo datos acerca de Twenty, y sobre todo pues que inicien ya la búsqueda a ver quién está en Twenty para que le envíe una invitación.
Bueno, malo será que alguno de vuestros oyentes no tenga a su alrededor alguien que pueda darle una invitación para Twenty. Yo estoy convencido que en el trabajo, en la facultad, lo van a conseguir. Tengo por aquí a David, que es nuestro jefe de sistemas, que se queja de que no cena. Es fantástico, porque claro, él no cena porque cuando tiene más tráfico Twenty suele ser en esas horas, es alrededor de la cena del prime time de la televisión, y es el que se ocupa de que todo esto funcione. Los usuarios suelen decir que lo mejor que tiene Twenty es que es muy fácil, que es muy sencillo, que es muy fácil recibir toda la información de tu entorno, de tus amiguetes. juguetes, de tus compañeros del trabajo. Bueno, pues para que eso sea así, detrás hay un curro descomunal que acciona de forma perfectamente coherente y está hecho en software libre. Nosotros apostamos por lenguajes de programación libres porque nos parece importante que todo lo que nosotros vayamos creando en código lo pueda aprovechar más gente para seguir tirando proyectos adelante tan fantásticos como el nuestro.
Pues nada más, solo nos queda recordar la página web, que aunque parece bastante obvia, sí que me gustaría que nos la citaras.
www.twenty.com
www.twenty.com. Esa es la página donde os podéis conectar para ver los datos de esta red social y cualquier comentario que queráis ampliar. Muchísimas gracias, Ícaro, por estos minutos que nos habéis dedicado y feliz año nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros, feliz vamos a las ondas.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Xabi Azumendi y está aquí con nosotros y su sección F1, que va a tratar de dar un poquito de luz en esas consultas que, como todas las semanas, nos hacéis llegar por los diferentes medios. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos en uno de los últimos programas del año y pues nada, como siempre, aquí localizando un poquito las preguntas más interesantes, haciendo llegar a la gente esas consultillas que creemos que les pueden aportar algo o por lo menos solucionar algunas de ellas para quitar esos problemillas que suele tener la gente con la informática, y cómo no animar a todo el mundo a que nos haga más consultas.
Desde luego que sí, les animamos a que participen porque es una buena forma de compartir esas dudas y sobre todo de poder resolverlas para que otras personas, pues si el día de mañana están en una situación similar, pues sepan por lo menos por dónde empezar a mirar. Por cierto, hablando de mirar, estaba mirando el calendario porque el próximo jueves y enredando que va a estar 25 de Navidad, pero ya todo el mundo ya sabe, 25 de diciembre, enredando, pues está claro. Así que no, nos escapamos, el 22 es la lotería. Oye, si te toca la lotería tú el 25 seguirás estando, ¿no, Xabi?
Seguir estando, lo que no sé dónde.
Bueno, así desde luego no nos lo dejas muy bien, así que esperemos que no te toque para poderte tener por aquí cerca. Vamos con la primera consulta de esta semana, Xabi.
Perfecto, vamos al foro de Caceta y en este caso al foro de Internet e Informática. Y aquí nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, hola, agradecería alguna sugerencia para resolver el siguiente problema. He bajado una película y al reproducirla con el reproductor de Windows Media la veo bien, pero oigo al mismo tiempo la banda sonora en inglés y en español.
¡Anda!
Superpuestos ambos idiomas. ¿Tiene alguna solución? Bien. Bueno, las películas que alguna vez se suelen bajar legalmente, por supuesto, por internet, suelen estar dobladas y suelen tener, digamos, dos pistas de audio. Una que suele ser la versión en castellano y otra la versión en inglés. Y para que puedas elegir bien una u otra, pues el reproductor con la que la utilices te tiene que dar esa posibilidad. Es decir, te tiene que dar la posibilidad de elegir qué pista de audio quieres escuchar. En este caso, el Windows Media por defecto no te permite esta posibilidad. Y lo que puedes hacer son dos cosas. Una, o cambiar de reproductor. Por ejemplo, irte a uno de software libre como es el VLC, que alguna vez hemos hablado aquí también de él, que funciona muy bien, tiene ya todos los codecs instalados, no tienes que instalar absolutamente nada más y te vale tanto para audio como para vídeo. La página web de VLC es www.videolan.org. Aquí podremos encontrar la última versión del reproductor y algunos otros recursos. Entonces, yendo a esta página, nos podemos descargar, lo podemos instalar, es multiplataforma, nos vale para cualquier sistema operativo y la verdad es que funciona muy muy bien. Y la otra posibilidad que tenemos es, en caso de que quieras seguir utilizando el Windows Media, te puedes descargar un plugin, el plugin de Morgan Stream Switcher, que permite seleccionar el audio con el que quieres que se reproduzca la película, en este caso. Y es también open source, y lo puedes descargar en la siguiente dirección: www.morgan-multimedia.com. Aquí podrás encontrar el plugin correspondiente para, en este caso, Windows Media Player, y a partir del cual ya podrás elegir la pista de audio con la que quieras escuchar. Por lo tanto, pues bueno, estas serían las dos posibles soluciones o alternativas para solucionar tu problema.
Además, voy a aprovechar, sí que está relacionado con esto, pero voy a aprovechar para dar un contar una anecdotilla muy muy curiosa, que no sé si alguno de los oyentes pues le habrá dado por enredar, ¿no? Me voy a referir también a películas, pero en este caso no en el ordenador, sino en la tele, y más en concreto en la televisión digital terrestre, en la TDT. No sé si os habéis dado cuenta que en el mando a distancia de los receptores de TDT tenemos un botón que pone o bien sea idioma o bien language en inglés, ¿no? Es decir, que nos permite cambiar de idioma. Bueno, pues hay muchísimas películas emitidas por las cadenas de televisión que nos permite poder cambiar el idioma, y le damos varias pulsaciones. Incluso cuando sintonizamos una cadena, veremos que en idioma nos pone 1/2, o sea, 1/2, quiere decir que estás oyendo la pista de audio 1/2 disponibles. La segunda pues normalmente es el idioma original. Si lo pones en la 1, lo oirás en castellano, y si pones la 2, pues lo oirás en el idioma original, pues generalmente en inglés. Y bueno, pues es una buena forma, y lo cuento porque seguro que son de esos detallitos que a nadie se le ha ocurrido tocar los botones y decir, bueno, pues para qué sirve, ¿no? Así que una posibilidad más que hay, y efectivamente pues las películas tienen desde hace muchos años, y además en diferentes formatos, en diferentes medios, la posibilidad de seleccionar cuál es la pista de audio que se desea pues escuchar, ¿no? En el caso que nos comentan, pues está claro que son dos pistas mono, y que seguramente pues lo está interpretando como si fuera una estéreo, pero no es lo mismo, claro, porque si vas oyendo por una oreja en inglés y por la otra en castellano, pues si te pones unos auriculares pues acabar un poquito así, ¿no? Porque no se puede estar escuchando en los dos idiomas a la vez.
Un poco complicado, la verdad.
Pero bueno, simplemente con un reproductor que nos permita seleccionar cuál es la pista de audio que queremos escuchar, pues desde luego que se soluciona. Y bueno, pues hay que dar ese detallito, ¿sabes? ¿Tú habías probado lo de la TDT a poder cambiar en la pista de audio?
No, la verdad es que todavía pues tampoco estoy muy puesto en la TDT. Pero bueno, dentro de poco lo estaré, no te preocupes.
Pues ya sabes que ahora dicen que hay que poner la antena y que hay que hacer todo y que tienes que comprar el decodificador, porque si no, en el... ¿Cuándo es? El 10 de abril de
2010. Abril 2010.
Abril sí. Del 2010, que está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Ya un añito y pocos meses.
Así. Pero bueno, ahí hay, no sé, yo la verdad es que hay cosas que no entiendo, ¿no? Dicen, vale, perfecto, te obligamos a que necesitas un decodificador, vale. Pero si me estás obligando, ¿por qué me lo tengo que comprar?
Ah, claro.
¿No? O sea, es decir, tú me estás obligando. O sea, yo tengo una televisión que hasta ahora me vale, me sirve, y no quiero nada más. O sea, tú, un gobierno, ¿por qué me obligas a comprarme algo que se supone que me lo estás dando hasta ahora gratis y sin pagar nada, y yo ahora me tengo que comprar algo? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, por ejemplo, pues con un proveedor de televisión vía cable, en el cual tú hasta ahora no te hacía falta ningún decodificador, para ver la TDT te va a hacer falta decodificador. ¿Vas a tener que pagar por un servicio que se supone que es gratis? No lo sé, hay cosas que... Estoy hablando de Euskaltel, por ejemplo, ¿no? Euskaltel ahora te ofrece una televisión que se supone que es, entre comillas, gratuita, ¿no? Viene dentro de un paquete, pues de la ventana Euskaltel, etcétera, la cual te da teléfono, te da televisión, y se supone que ya está, con eso ya es suficiente. Entonces, si quieres ver TDT, por ejemplo, con Euskaltel, ¿qué tienes que hacer?
Comprar un adaptador.
Eso es, tienes que comprar un adaptador que encima, por lo menos hasta hace poco o hasta ahora, te obligaban luego a tener una cuota mensual.
No era una cuota mensual, te obligaban a... Llámalo de otra forma, sí. Pero sí.
Era
sí.
Una cuota mensual para consumir unos determinados contenidos al mes.
Así es.
Pero como mínimo tenías que consumir esos contenidos.
Sí, llámalo
cuota. Es como
sí,
lo del
sí,
teléfono sí. Como móvil, ¿no? Tú tienes una cuota de teléfono móvil de 6 euros de consumo. Pero lo consumas o no lo consumas, te lo
van
cobran.
A cobrar.
Entonces, sí. En este caso es lo mismo. Entonces, ¿por qué yo tengo que pagar 3 euros al mes por un servicio que se supone que es gratuito? ¿Y por qué tengo que pagar por un decodificador que se supone que me están obligando a comprar, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que hay cosas que no entiendo muy bien, ¿no?
Y luego, bueno. Y luego pues encima casos de poblaciones que han hecho experiencias también. Piloto y que les han regalado decos pues a saco de todos los vecinos de determinadas poblaciones, pues han
Soria
tenido...
Y por ahí.
Sí, sí, les han regalado, bueno, claro, han ido a donde menos población hay, ¿no? A las más pequeñas, porque si no, vamos, les van a dejar la cuenta bastante vacía, pero bueno, en principio sí que algunos han sido afortunados, ¿no? Porque que han podido tener ese deco gratis, ese receptor de televisión digital terrestre. Pero bueno, no sé qué decirte, porque yo creo que es por la cuestión transitoria, porque dentro de nada, dentro de ella, las televisiones planitas vienen todas ya con el receptor TDT integrado, con lo cual al final ya vamos a estar en la misma situación que hemos estado hace unos años, con lo cual ya no se va a dar esa paradoja. Yo creo que es una cuestión...
Ya, pero no es lo mismo. Vale, tú ahora mismo te compras una televisión y el 99%, bueno, igual me he pasado, ¿no? Pero bueno, un muy alto porcentaje te vienen ya con TDT integrada, ¿vale? Uh-huh. Pero si yo tengo una tele que la veo bien y que no la quiero cambiar...
Está claro.
¿Por qué la tengo que cambiar? Es igual que los coches, ¿no? Los coches te obligan a tener... cinturón de seguridad en los asientos traseros. Uh-huh. Pero eso no significa que tengas que cambiar de coche. Significa,
claro,
significa que los nuevos coches que estén fabricando las compañías de automóviles tienen que tener en cuenta que obligatoriamente tienen que tener cinturón de seguridad en los asientos traseros. Y hoy en día todavía hay coches que no tienen cinturón de seguridad en los asientos traseros.
Uh-huh. Sí, los que tienen ya unos cuantos años, claro.
Uh-huh. Eso es. Entonces, una cosa es que hagan la ley, pero otra cosa es que te obliguen a ti a hacer una inversión que no tengas por qué, que teóricamente no deberías por qué hacer. Porque uh-huh. te están obligando, te están forzando. Y yo quiero ver el día D, qué es lo que va a pasar.
Sí, 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 sí.
Porque claro, si a mí me cortan la televisión y yo no tengo TDT, por lo que sea, porque he vivido en los mundos de Yuppie, porque vengo de Marte y no me he enterado que, por ejemplo, tengo que comprarme un adaptador para ver la televisión normal y corriente.
Uh-huh.
Llego a mi casa, uh-huh. enchufo la tele y no veo nada. ¿Qué hago?
Claro. No, está.
¿A quién llamo?
Está claro. De hecho, está habiendo bastante debate en este asunto porque son muchos, pues, las asociaciones que están diciendo, pues, que ven complicado que se cumplan los objetivos para la fecha fijada para el apagón analógico y que a ver qué es lo que va a suceder. Y bueno, pues parece que no, tal y como van ahora las cosas, ven complicado que se pueda producir el apagón analógico tal y como lo han pintado de una forma tan de golpe.
Otro tema que mucha gente no cae, te tienes que comprar un decodificador por tele, no por casa.
Está claro, sí. Claro. ¿Mm?
O sea, en la televisión de 14 pulgadas que tienes en la cocina para ver cuatro cosas cuando estás comiendo, uh-huh. Te tienes que comprar un deco.
Y además que la televisión que tienes analógica, dentro de un tiempo es que no vas a tener posibilidad ni de venderla. Es que ya yo creo que ya hoy en día no tienes ni posibilidad de venderla de segunda mano, porque ¿quién va a comprar algo que sabes que entre un año no lo vas a poder utilizar? Es que se va a convertir pues en una caja tonta, nunca mejor dicho, en una caja de zapatos, porque no te va a poder permitir vender absolutamente nada. Pues sí, desde luego.
Te va a costar más caro el deco que la tele.
Uh-huh. Estaba pensando en otras transiciones, estaba pensando en la transición de blanco y negro a color, pero ahí no hubo ningún problema, ya que las televisiones de blanco y negro podían seguir viendo las emisiones a color en blanco y negro, pero eso era compatible. Pero sí que veo una similitud bastante parecida de cuando se pasó de la telefonía móvil analógica a la GSM, a la telefonía móvil digital, y a todo el que tenía pues telefonía analógica les obligaron, pero claro, llegó el punto en el que ya era la propia compañía telefónica la que estaba interesada en cerrar, en quitar las antenas de lo analógico, ¿no? Y fue esa misma compañía la que regaló los teléfonos de GSM, porque decía, bueno, pues es que te tengo que pasar, oiga, que yo con mi teléfono me funciona perfectamente, y ya, pero es que esto no va a funcionar. Pues ¿cómo que no va a funcionar? Si a mí funciona el teléfono, ya, pero es que lo vamos a pagar. Y al final, pues sí, la compañía telefónica le dice, mire, le mando a casa totalmente gratuito un terminal para que pueda seguir utilizándolo en la red digital, y ya, pues eso fue la estrategia que utilizaron, pues lógicamente, ¿no? Pues si no querían perder un cliente, pues le tenían que facilitar de forma gratuita la forma, porque el interés del apagón no era del cliente, como sea, podría ser el telespectador, sino del emisor o el gobierno o quien regule estos asuntos, ¿no?
Sí, además es súper curioso porque luego te están metiendo el canon por todos los lados, ¿no? Y claro, dice, no, te compras un móvil y tienes que pagar el canon. Joder, y luego me tengo que comprar, me obligas a comprarme un decodificador encima para ver la televisión, que es un servicio público. O sea, es que no, hay cosas que no entiendo, pero bueno, nos estamos desviando un poquito del tema.
Un poquito, vamos, los cerros de Úbeda quedan aquí al lado, pero nada, no te preocupes, si los oyentes además les gusta que hablemos así, y además se demuestra, y luego muchos se dirán unos a otros, dicen, ves, estos chicos pues están en la radio, vamos, porque les dejan solos y no hace falta que tengan tema, ya se pueden hablar solo. Por cierto, que ahora que has hablado del canon, esta mañana en un periódico gratuito he estado leyendo un chiste, una de estas viñetas que hacen los dibujantes, y me ha hecho muchísimo gracia. Era un matrimonio, ¿no? Que el marido pues le entregaba a la esposa un Christmas de estos navideños, bueno, de esos que se iban viendo desde hace tiempo, que al abrirse pues tienen música, ¿no? Que suena pues una música y tiene una felicitación. Total, que le da el Christmas y le dice, mire, pues ahí tienes, cariño, ese bonito Christmas navideño. Y por cierto, no tires el sobre porque dentro hay uno de las GAE que está apuntando las veces que lo reproduces. Así que me ha hecho mucha gracia. Venga, vamos a por la segunda.
Yo creía que ibas a decir que abría el Christmas y no sonaba nada, porque tenía que pagar mucho por el canon.
No, decía que no tires el sobre, que dentro del sobre hay uno de las GAE que está contando las veces, vale, que se reproduce. Venga, vamos a por la siguiente consulta.
Vale, vamos al foro de hardware. Aquí nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, tengo un Windows XP profesional con una AMD Athlon XP 2400, 2 GHz, 256 MB de RAM, y lo quiero formatear. Pero cuando introduzco el CD del programa y reinicio el PC, sale una pantalla que dice que tengo que apretar una tecla para poder iniciar el disco. Pero resulta que el teclado no está activo o encendido, y por lo tanto no puedo pulsar ninguna tecla porque el teclado no funciona. Entonces no sé qué es lo que puedo hacer para solucionar el problema. Bien, no lo comentas, pero bueno, seguramente lo que tendrás es un teclado USB. Tiene toda la pinta. Hay algunas BIOS en las cuales la posibilidad de ejecutar o de funcionar con el teclado USB antes de comenzar con el sistema operativo, lo tienen desactivado, o bien no es posible. Entonces, primera cosa, verifica a ver si en la BIOS puedes activar la característica para que nada más encender y arrancar el ordenador, la propia BIOS tenga ya activado la opción de utilizar el teclado vía USB. Y en caso de que no lo tengas, lo que tendrás que instalarte será un teclado PS2, que lo que puedes hacer es o bien pues cambiar de teclado, o si no, un adaptador que suele haber para transformar un teclado USB en PS2, con lo que ya de alguna manera no tendrás este problema y por lo tanto podrás formatear el ordenador.
Si es una BIOS de las modernas, me estoy acordando de cuál es la opción que hay que marcar en la BIOS, digo, por si alguien quiere meterse ahí en las entrañas de la BIOS. Lo que hay que marcar, o bien viene como soporte de teclado USB, o sea, USB Keyboard Support, o bien puede venir como USB Legacy Support, ¿vale? Porque es una palabra que quizás al leerla pues no lo relacionamos con el teclado, pero esa es la función que hay que habilitar para que nos funcione el teclado a la hora de entrar en la BIOS. USB Legacy, acabo en Y, Legacy Support. Esa es la opción que debemos de activar para que nos funcione el teclado USB.
Bueno, que en general serán los dispositivos USB, ¿no?
No, sobre todo el teclado, ¿eh? Te quiero decir, por el ratón sí,
por ejemplo, funcionar. un pendrive.
Ya, bueno, bien, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un teclado, un ratón. No sé, un pendrive no necesita tener esa opción habilitada. Un pendrive no necesita, y un ratón tampoco necesita tener esa opción habilitada. Es únicamente para los teclados, ¿eh? Para lo que necesitas antes de que arranque Windows. Es decir, ese es el punto. Lo que pasa es que ya sé que algún oyente se estará diciendo, esto es como cuando te quedas sin correo electrónico, ¿no? Y llamas al operador y le dices, oiga, que no me funciona el correo electrónico, y dice, bueno, pues no se preocupe, mira, a ti hay que enviarnos un correo electrónico a esta dirección para decirnos que no me funciona. Oiga, ¿cómo quiere que le mande un correo electrónico si precisamente es con lo que me he quedado, que no me funciona el correo electrónico? Pues esto parece parecido, ¿no? Pues cómo vas a arreglar un problema del teclado si no te funciona el teclado. Así que la opción que tú decías del adaptador que convierte un teclado USB a PS2 puede ser una buena opción, o si no, pues pedir prestado de otro ordenador, de algún vecino o de quien sea, un teclado PS2, cambiar esta opción y luego ya puedes utilizar el tuyo. Así que tienes que buscar pues alguna solución para poderlo poner
temporal.
Sí, sí, pero vamos, que ya me ha pasado a mí alguna vez y simplemente es habilitar esa opción en la BIOS. Repito, para quien no lo haya notado, USB Legacy Support, o que ponga USB Keyword Support, o sea, más claro, ¿no? Pero normalmente la de Legacy es la que pasa más desapercibida, la gente no cae, y esa es la opción que hay que poner para que nos funcione el teclado desde la BIOS y podamos hacer los cambios que necesitemos.
Muy perfecto, bien. Vamos al foro de software. Y aquí la consulta es la siguiente. Antes tenía un monitor antiguo de 14 pulgadas y cuando mi hijo jugaba a Pipo Matemáticas aprovechaba toda la pantalla, es decir, pantalla completa. Pero ahora tengo un maravilloso y estupendo monitor panorámico de 19 pulgadas y el juego se visualiza en la parte central del monitor y no a pantalla completa. ¿Cómo podría solucionar esto? Bien, la culpa es de Pipo, claramente.
Pipo tiene la culpa.
Primero lo que puedes, bueno, al final es la diferencia de resolución entre la resolución que se ejecuta el juego y la resolución que a la que tienes puesto el monitor. Entonces ahí puedes hacer dos cosas: una, o adaptar la resolución del juego a la resolución del monitor, o dos, adaptar la resolución del monitor a la resolución del juego. Entonces lo primero que intentaría hacer sería ver si el propio juego te permite configurar la resolución en la que se ejecuta. Seguramente pues tendrá alguna opción de algún apartado de opciones o configuración o cambiar resolución, y ahí al final lo que tienes que encontrar pues digamos son unos números pues de 800x600, 1024x768, 1280 por 1024, etcétera, para adaptar la resolución en la que tú tienes el monitor. En caso de que pudieras hacer esto, pues ya podrías ajustar la resolución y ya tendrías la misma. En caso de que no se pudiera ajustar la resolución del juego, lo que podrías intentar sería cambiar la resolución del monitor. Aquí te puedes encontrar con un problema, y es que habitualmente este tipo de monitores grandes suelen tener una resolución nativa bastante elevada, con lo que el hecho de bajar resolución significa que no vas a ver del todo bien. Pero bueno, podrías hacer una prueba, ir cambiando las resoluciones que te permite, pues podrías empezar desde la más mínima para ver si te casa, o podrías ir bajando respecto a la que tú tienes, para ver con cuál encaja bien el juego, y de esta manera por lo menos equilibrar las dos resoluciones.
Pues ahí están esos consejos, que sí que suceden en algunas ocasiones, y además juegos ya que tienen un cierto tiempo y que funcionan a una resolución determinada y de ahí no le saques. Hoy en día ya las resoluciones de los ordenadores están muy por encima, y bueno, pues sucede ese hecho de que no se vea pantalla completa, que no quiere decir que esté funcionando mal, sino que tenemos la pantalla a una resolución superior a la que Pipo quiere. Y si Pipo quiere jugar esa resolución, pues no hay forma de cambiarle, así que para que el peque de la casa sea feliz, pues habrá que bajarla del ordenador para que lo pueda ver a pantalla completa. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta sección F1, pues como siempre, con anécdotas, con forma de pasarlo divertido, que es lo que pretendemos en Enreando, lo que pretendemos a lo largo de estas dos horas que dura este programa. Vamos a recordar que estoy aquí gracias a la red de centros KZ Gunea,
en www.kzgunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar, las formas en las que podéis hacer, las formas que podéis utilizar para hacernos llegar todas vuestras consultas, vuestras preguntas, vuestras inquietudes, lo que queráis. Hay una dirección de correo electrónico que es la siguiente:
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando
en www.enredando.net. Entrar en el foro, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y si lo que prefieres es hacer una llamadita de teléfono, hay un buzón de voz que siempre está disponible para grabar tu mensaje:
94-483-3010.
Muchísimas gracias, Xavi. Pues la semana que viene nos vemos aquí entre el turrón y las uvas.
Venga, torren a estelarte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos entregando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ya esto todo huele a Navidad. Hasta Mikel Carmona le vamos a poner el gorrito de Santa Claus.
O mejor la barba. Arechaldeón, un Rafa, ¿qué tal?
La barba de que de los lencheros, ¿no?
La barba de Santa Claus blanca, sí.
No. Yo prefiero la de los lencheros, porque soy carbonero y así todo mal, con las manos negras y así, no sé, se me hace mal.
Eso es todo el año, ¿no?
Sí. ¿Cómo huele toda Navidad?
A pesar que decías que como estaban las manos sucias, olía. No te había entendido.
Mikel. Bueno, lo que le preguntaba a Sabiente, si te toca la lotería, no te irás, ¿no?
Yo no me voy a ir. ¿De dónde dices que no me voy a ir?
Por cierto, ¿juegas mucho a la lotería? ¿Te gusta jugar a la lotería? ¿O?
No juego mucho, juego un poquito nada más en estas fiestas. Uh-huh. Y lo que me dices, lo que me has dicho me recuerda a un chiste que, bueno, lo voy a contar porque ya me vas a dejar, ¿verdad que sí?
A ver, este es un programa de tecnología.
Sí, pero le pregunta a la mujer al marido, dice: Manolo, si te toca la lotería, ¿me seguirás queriendo lo mismo? Y le dice Manolo: pues claro, María, te querré lo mismo y te echaré muchísimo de menos.
Ay, qué chistes cuentas,
En fin.
Yo soy el que menos dinero va a perder con la lotería este año.
Sí, no has jugado.
No voy a jugar nada. O sea, aunque igual las vamos a hacer en entrevista en algún sitio.
El único bicho raro del
planeta que no juega a la lotería.
Es posible, aunque no creo. Yo creo que hay más de los que pensamos.
No sé. No me parece del todo equitativo la lotería. Ya sé que a quien le toca.
Tú no vas a comprar por ahí a mercados municipales y nada de eso. Porque no. Es que ahí te regalan en los puestos hasta una participación de un euro y algunas cosillas
de
esas.
No, pero es que, de verdad, y lo digo con toda sinceridad, no me motiva y no sé, si te pones a hacer números, fíjate que te toque la lotería. Además es que se suele decir, oye, eso es como que te toque la lotería. O sea, ya nos vamos a hacer a la idea de las probabilidades que tienes.
No, pocas, pero cuando, bueno, es más tradición que...
Si lo miramos en proporción, pues una quiniela, o incluso si quieres una bonoloto, ese tipo de sorteos me parecen hasta más fácil, porque una quiniela, hombre, siempre puede haber cambios, ¿no? Pero se puede predecir, ves un equipo muy bueno, un equipo muy malo, pues se predice que puede ganar este.
Depende de los botes que pega un balón también, es muy relativo, ¿no?
Mikel Carmona, cuidado con los balones. En fin.
Bueno, vamos a dejar de sacar balones fuera y vamos a hablar de software libre, ¿no?
Vamos a hablar un poquito de software libre, GNU Linux. Siempre todas las semanas siguen enredando y esta no es una excepción, aunque esté la Navidad a la vuelta de la esquina y Mikel se nos vaya a comprar un yate de lujo. Oye, un yate de lujo te podrías comprar, ¿no? Así, bueno, depende de lo que te toque, ¿no?
No sé, pero es que yo creo que yates en los cerros de Úbeda donde estamos, me parece a mí que ahí no hay mar.
Bueno, pues entonces le ofrecemos a Mikel Carmona un fantástico todoterreno 4x4 para que pueda subir y bajar por los cerros de Úbeda.
Efectivamente. Bueno, pues si te parece bien, vamos a empezar a hablar por fin de software libre GNU Linux en este programa.
Un fantástico todoterreno diésel con 4 marchas hacia adelante, 2 hacia atrás, tracción a las 4 ruedas, incluida la de repuesto. Oye, estaría bien, tracción a la de repuesto.
También tracción.
Eso sí que es una cosa totalmente inútil. Vamos, que le pongan tracción a la de repuesto.
Pero es novedoso, ¿eh?
Es novedoso, sí.
No lo ofrece nadie.
Sí. Uh-huh. Bueno, o por ejemplo, esos todoterrenos que iban atrás la rueda de repuesto pegada en la puerta, que le pongan un reloj para que así el que vaya detrás en el coche vea la hora que es, ¿no?
Eso mejor lo verá el que va detrás de ese coche.
El que va detrás, el que va detrás, que decir.
El coche de detrás, sí.
Sí, no, estaría bien. Podríamos poner un logotipo de Euskadi Digital, patrocina la información de la hora. Y le pagamos las pilas para el reloj.
Bueno, volviendo de los cerros de Úbeda, con el todoterreno ese tan maravilloso que me acabas de regalar, pues vamos a hablar de un tema relacionado con el software libre. La semana pasada, no sé si recuerdas, que Cabraloca Juanma nos preguntó, nos hizo una consulta.
¿Cómo?
Cabraloca Juanma.
Y no le hemos puesto nosotros ese nombre, ¿no?
No, es que es así firmaba. Uh-huh. Sobre acerca de utilizar el Network Manager en Ubuntu 8.10. Bueno, nosotros también nos fuimos un poco por los cerros de Úbeda porque yo la verdad es que no entendí lo que quería decir con su mensaje y bueno, nos ha vuelto a mandar otro mensaje. Comenta lo siguiente: gracias por tu rápida respuesta. Eso creo que es un poco ironía porque tardé un poquito en contestarle. Siento haberme explicado tan mal en mi mensaje. A lo que me refiero es poder conectar y dar internet desde mi portátil, que sí reconoce chip wifi sin problemas, a mis otros equipos.
O sea, lo contrario.
Lo contrario, no. Yo entiendo, ahora sí, creo que sí le he entendido.
A ver.
Tiene un portátil con wifi y con una tarjeta de red, lógicamente.
De cable.
De cable, normal. Ajá. Entonces, Lo que yo estoy entendiendo es que por el wifi de su portátil le da la conexión a internet, y lo que quiere es que otros equipos, a través de una LAN interna que monte entre el portátil y los otros equipos, que todos tengan acceso a través de internet, a través de la wifi de ese portátil.
Entendido.
Ahora yo creo que más o menos lo hemos entendido, ¿no?
O sea, que internet viene por el aire, viene por el wifi.
Efectivamente.
Y el cable va a ser únicamente para unir al resto de ordenadores que no tienen conexión a internet.
Eso es.
Y permitirles que a través del wifi salgan a internet.
Eso es, que tenga internet en ese portátil y en el resto de ordenadores que tengan conectados por cable a ese portátil.
¿Y en GNU Linux?
El portátil sí, con GNU Linux, con un Ubuntu. Uh-huh. Eso es lo que dice. Eso ya lo hacía mucho tiempo cuando tenía instalado el señor Ventana sin problemas, pues la conexión, compartir conexión a internet de uh-huh. del señor Ventana, es como le llama él.
Y que es que no lo consigue hacer, ¿verdad?
Sí, ese es el problema, que no consigue hacer. Y dice que nuevamente muchas gracias por todo y excelente programa. Pues muchas gracias,
muchas
Juanma,
gracias, cabra, muchas loca, gracias Juanma. Cabra loca, dejamos lo de Juanma y yo vamos directamente cabra loca. No, vamos a ver, déjame hacer una apreciación. Lo que él comenta, yo lo he conseguido hacer con dos tarjetas de cable que al fin y al cabo, al fin de la configuración, es exactamente lo mismo,
igual, sí.
Pero tela marinera, ¿eh? O sea, hay una serie de cuestiones que no sé por qué, hay veces que se quedan pegaditas, a ver lo que nos cuentas y a ver si puedo aportar algo más.
Bueno, pues yo he encontrado varias formas de hacerlo, la verdad. He encontrado diferentes formas de poder conectarnos. Una de ellas, por ejemplo, encontrar una página en internet en la que nos hablan de haciendo un pequeño script. La dirección la vamos a poner en Enredando, en la página web de Enredando. Y entonces se dice que haciendo un pequeño script, es un pequeño programita que nos va a permitir a realizar esto mismo a través de IP Tables, que es el software de firewall de GNU Linux. Y entonces, bueno, el software de configuración del firewall, mejor dicho, es un software de configuración mediante línea de comando y también admite pequeños programitas, hecho pequeños scripts que serían como ficheros por lotes antiguos, para que recuerde un poquito de la informática de hace unos años, pues mediante un pequeño programa se puede hacer esto. Hay otra posibilidad, es mucho más sencilla. Esto es cuando nos falla todo lo demás con este pequeño script que, bueno, va a estar disponible en esta página. No digo la página, es una página que está dentro de ubuntu.es, www.ubuntu-es.org. Dentro de esta página, pues es la dirección es un poco más larga, pero bueno, la vamos a poner ahí en el portal de Enredando. Pero bueno, para que cuando todo lo demás falla, pues con este sistema parece que es a prueba de fallos. Hay otra posibilidad que es más sencilla, que es utilizar Firestarter, pronunciado tal cual se lee, que es un programa que nos va a permitir compartir también nuestra conexión a internet. Tengo aquí arrancado ahora mismo un Ubuntu. Y después de instalar el Firestarter, una vez que lo hayamos instalado con nuestro gestor de paquetes, si vamos al sistema, estamos hablando de un Ubuntu, no Kubuntu, sino un Ubuntu que utiliza el escritorio Genome, sistema administración, ahí nos aparecerá el icono de Firestarter, herramienta de cortafuegos de escritorio. Y ahí nos va a arrancar un asistente, es la primera vez que lo arrancamos. Bienvenido a Firestarter, pones la primera página. Este asistente le ayudará a configurar su cortafuegos. Bueno, hay una pantalla inicial de bienvenida. Por favor, pulse el botón de siguiente para continuar. Nos comentan al final de esa pantalla. Damos a siguiente. Nos dice que los diferentes dispositivos que detecta, en este caso nos ha detectado una tarjeta red porque no tenemos más que una en este equipo, nos da la opción de iniciar el cortafuegos a conectarse al exterior. O nos da la opción también de la que la dirección IP sea asignada mediante un DHCP. El DHCP es un protocolo que nos permite conseguir lo que se llama una IP dinámica, que pueda conectar un servidor de este tipo, de este servicio DHCP, y pueda negociar una IP de forma dinámica, lo que sería obtener la IP dinámicamente. Si quedamos aquí en adelante, nos va a dar la opción justamente que es la que estamos buscando, que es configuración de conexión a internet compartida. Y aquí nos dicen que Firestarter puede compartir su conexión a internet con las computadoras de su red local. Pone computadores en vez de ordenadores. La traducción, bueno, es un poco...
No, en muchos sitios se llaman computadoras, ¿eh? No me sorprende.
Bueno, más es igual en la zona de Hispanoamérica, Latinoamérica, denominan más de este tipo.
Sí, pero
forma,
no sé, sí, hombre, no, a nosotros nos suena un poco extraño, pero que quiero decir que tiene más lógico. Además, es un debate que lo he oído en más de un sitio, ¿no? Si llamarlo ordenador o llamarlo computador. Sí, si bueno, nos basamos en lo que hace, es más un computador que un ordenador.
Pues sí, sí, quizás sí, pero bueno, es la costumbre que tenemos ya en casa.
Lo que pasa es que el computador viene del computer inglés,
sí. Uh-huh.
Por eso.
Es una traducción ahí bastante...
Sí, del término anglosajón, está claro.
Bueno, pues en esta pantalla de configuración de conexión a internet compartida, pues eso, nos dice eso, que puede compartir su conexión a internet con las computadoras de red local usando una sola dirección IP pública y un método llamado traducción de direcciones de red, NAT. Entonces ahí nos presenta un pequeño recuadro que hay que activar, en la que pone precisamente eso, activar la compartición de la conexión a internet. Uh-huh. Y nos va a preguntar el dispositivo de red de área local. O sea, tendríamos un
dispositivo
de red.
¿Cuál es la parte de área local y cuál es el que ya
conecta? La conexión, la que también llamado WAN o conexión de hacia internet, y la que sería la conexión hacia la red local. Y también nos da la posibilidad de activar el DHCP para la red local, con lo cual, teniendo un servidor de DHCP en esta máquina, que vamos a dar acceso de hacia internet al resto de máquinas del sistema, también nos permitiría que las IPs, el resto de máquinas obtuvieran IPs de red local dentro de que fueran suministradas por esta máquina que nos va a dar conexión a internet. ¿Mm? Y bueno, uh-huh, activando esto y colocando pues el dispositivo de red de la local, dando siguiente, pues ya nos permitiría activar esta configuración de conexión a la red, a internet compartida, y ya no conseguiríamos precisamente lo que queremos, que es poder utilizar este equipo para dar acceso a internet a otros equipos que estén dentro de su red local, teniendo este equipo otra tarjeta, que puede ser, bueno, en el caso tuyo era cableada, bueno, en el caso de Juanma se trata de una tarjeta wifi que nos va a dar la conexión a internet a este equipo y a todos los que estén conectados a él, pues vía una red de área local, ¿no? Una LAN normal.
Uh-huh. Bueno, si me dejas contar algo que tiene y no tiene nada que ver.
Bueno, y luego iba a hablar un poquito de los proxies, que ya, también es otra forma.
Ya, pero
bueno.
Pero piensa que a los oyentes se les va creando un tapón en los oídos, uh-huh, a base que les vas hablando y tal.
Esto es muy sencillo. Este es un configuración de un asistente.
Es una cuestión que necesitan despejar. Necesitan, uh-huh, despejar. Hay veces que si tienes, pues, de lo que es de nariz o así, pues tomas un caramelo de estos mentolados y tal y despejas, ¿no? Pero bueno, quería hacer un comentario a. Además, es que es una cosa reciente porque esta, uh-huh, semana he estado. Pues mirando una distribución, sí, una ICD, ajá, que sí, dice sí, sí, porque,
sí, como porque, suena.
Porque te lo he contado, claro, te
sí,
lo he contado
suena,
y diciendo
algo
así. He estado viendo un ICD que está muy bien porque te permite arrancar un ordenador con él. Y sin tocar el disco duro poder hacer que eso se convierta en un router. Pero no solo en un router, sino que además tiene funciones de cortafuegos, tiene funciones de NAT, o sea que te hace todas las funciones de un router. Ajá. También tiene, vamos a ver, soporta DSL, cable modem, tarjetas 3G USB. Ajá. Soporta llamadas por teléfono, por wifi, como es este caso. Ajá. Control de tráfico, control de calidad de servicios. Si, por ejemplo, tienes una conexión de voz IP y, no, y quieres darle una mayor calidad a ese, ajá, tipo de conexiones, te permite.
Puedes dar prioridad, sí.
Eso es. Cliente y servidor de DHCP, de eso es, uh-huh, el servidor de direcciones IP dinámicas. Uh-huh. Se administra a través de una conexión de terminal, tipo SSH. Uh-huh. También tiene, se pueden crear conexiones de Internet seguras con OpenVPN. Puede manejar dos conexiones a internet balanceadas, pues tener dos proveedores.
O sea, podrías crear también redes privadas virtuales, es lo que has dicho antes.
Sí, sí, eso es. Uh-huh. Imagínate que tienes dos ADSLs, uno con la compañía A y otro con la compañía B. Podrías compartir la conexión y balancear la carga entre las dos conexiones.
O sea, utilizar las dos conexiones
hacia internet. Sí. Chulo, ¿eh?
Curioso, sí, sí, sí.
Sí, sí. Y dice que es ideal para líneas de más de 5 megas de internet y las conexiones más habituales de WAN. Funciona en Windows y en redes Windows y redes Mac y te permite utilizar un ordenador de bajo coste, red y hardware wifi. Estoy leyendo en inglés, es curioso, uh-huh, porque es una página argentina y no entiendo por qué está en inglés, ¿no? Cuando parece que lo lógico sería que estuviera en castellano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, no, es igual, la información desde luego que es muy valiosa, puedo dar fe que esto es así, porque yo lo he ejecutado en un Pentium 3 con 32 megas de RAM, creo que tenía. que parece hoy en día sorprendente, ¿no? Un ordenador con 32 megas y ejecutar algo, pues te quedas así con la boca abierta. Y efectivamente funciona. Y va muy bien. Incluso tiene la posibilidad de que lo que es la configuración particular tuya la puedes grabar en un pendrive USB normalito y corriente, que se detecta nada más que lo enchufas, como en Windows. Y ahí
guarda. Claro, ser un LCD no, claro. No guarda, no, las configuraciones personalizadas no querían guardar, y de esta manera pues,
sí,
son guardadas.
Para mí ha sido un descubrimiento y desde luego, mira, incluso estoy leyendo aquí que puede ejecutarse, puede arrancar hasta en un Asus EEPC. Así que sí, ya sí, ves sí, que, sí. Que en todo tipo de ordenadores pues está disponible. Incluso mediante cuatro comandos, y además lo he probado yo, o sea, por eso digo, es que he estado haciendo muchísimas pruebas con esto esta semana y me ha encantado. Te bajas un fichero TAR, un fichero comprimido, lo copias a esa máquina y simplemente con cuatro comandos lo instalas en el disco duro. Y de verdad que son cuatro comandos, ¿eh? O sea, lo he hecho y me he quedado con la boca abierta, con lo acostumbrado que estábamos en GNU Linux, ¿no? A que tengas comando, otro comando. Sí, pero sí. Con un comando haces la partición, con otro la pones como activa, con otro copias, descomprimes los contenidos y lo pones dentro, y luego ejecutas un script que tiene, un pequeño shell, que lo que hace es escribir el master
bootrecord para poner un gestor de arranque. Sí.
Eso es. Y ya está. Y lo he probado todo y estoy encantado. Y por eso pues lo recomiendo si nuestros queridos oyentes lo quieren, pues lo comentamos en otro programa ya con un poquito más de detenimiento, porque desde luego pues me ha gustado. Os digo simplemente el nombre, googleando lo vais a encontrar derechos. Se llama CD Router, CD, por eso, porque está en un CD. CD Router. Y veréis que os apunta, es que no te voy a decir que la página es www.wifi.com.ar/english/CD Router. Si yo todo eso, pues tenemos la audiencia ya que se le acabó el papel para escribir. Entonces, simplemente deciros que vais a Google, ponéis CD, como un disco, ¿no? CD Router, y ya directamente el primer enlace que sale le pinchéis ahí. Y ya desde ahí puedes bajar la ISO para grabarla en un CD. Y oye, probarlo, que a mí, vamos, que me ha gustado mucho. Luego hay una versión de pago, que se paga, que creo que son, a ver, en dólares. Lo que pasa es que te viene con el manual, lo han hecho bastante completito. Te viene con manual y tienes interfaz web.
96 megabytes ocupa solo.
Es pequeñísimo. Es muy, muy pequeñito. Y tiene todo eso, ¿eh?
Sí,
y es cierto, ¿eh? Lo he probado y de verdad que no mienten, ¿eh? Es totalmente cierto y cierto que funcionan en unas máquinas. Pero vamos, os estoy hablando en un Pentium 3 con 32 megas.
Si es que para hacer rutado tampoco necesitas una gran máquina. Necesitas unas dos tarjetas de red para hacer ese rutado. Porque
así
una
que,
sola no puede ser
así
cerrada.
Así que ahí queda ese dato. Trae un montón de cosas también para Wi-Fi. Claro, te estaba diciendo, esto sí viene a colación, sí viene a lo que estabais hablando, pero quizás no, porque, claro, igual el interés de cabra loca...
Poder seguir utilizando el portátil, claro.
Exactamente, claro. No querrá dejarlo ahí trincado, es decir, te quedas ahí pues para dar servicio de conectividad, pero yo no puedo usarlo. Como me imagino que no es el caso, pero que puede tener una cierta relación y que alguien nos puede estar escuchando y decir, oye, pues me gustaría investigar. Yo desde luego que voy a meterle algunas horitas más a esto, porque me ha gustado mucho esta
puedes tener un ordenador antiguo que no utilices o un portátil que te se haya quedado viejo... Y puedes aprovechar de
esta
manera.
Y una cosa, está súper bien documentado. Sí que me gustaría saber un poquito más de este asunto, porque me sorprende, porque absolutamente todas las páginas están en inglés, y el dominio, como digo, es .com.ar. AR es Argentina.
Argentina, sí, sí.
Con lo cual, está hospedado en Argentina, o por lo menos el dominio es de Argentina, y está absolutamente todo en inglés. Hombre, por darlo a conocer se puede entender, ¿no? Es decir, si quieres tener una mayor difusión, pues la gente lo escribe en inglés para que más gente lo pueda leer.
Sí, pero los dos idiomas podría haber puesto también, sí.
Es que, no, y tiene abajo una función para poderlo traducir, que no lo hace muy bien, por cierto, pero no sé, me parece cuando menos curioso, ¿no? Si es cierto que los creadores de esto son de habla hispana, pues que hayan hecho esto ahí. Incluso debajo, en la misma página web, vienen una serie de esquemas de lo que permite el CD Router. Y nada, pues animaros a que lo probéis y experimentéis y enredéis un poquillo con ello. Yo esta semana lo he estado mirando y mira, casualidad que has estado hablando de esto, pues he dicho, mira, como no tiene nada que ver, pero sí que puede tener algo
que
ver.
Sí, tiene que ver, claro.
Sí, tiene que ver, pero claro, aquí hay un caso fundamental, es de que con esto no es un Ubuntu, no es un ordenador pleno, sino
no,
que
claro,
hace esta función, lo puedes configurar, pero no tiene un entorno gráfico, no tiene tal, pero...
Sí, pero puede utilizarse para lo que estaba comentando Juanma.
Sí, no, si cabra loca quiere... Pues lo que puede hacer tú, llévale Juanma y yo llamo cabra loca, es el mismo. Y no es que sea así. Oye, si él dice que es cabra loca, pues ¿qué le vamos a hacer? No, ya, no es que pongamos nosotros los motos, los oyentes se los ponen a sí mismos ya directamente. Bien, pues eso, uh-huh. Que se puede probar, se puede ver, y desde luego, uh-huh. Pues algo que puede tener un poquito de complicación, pues desde luego estos chicos pues lo han simplificado hasta el máximo. Y yo aconsejo que si tenéis una mínima curiosidad, uh-huh. Pues os tostéis un disco,
sí,
de esto.
Grabar un disquito,
le
sí.
Grabáis el disco.
No, además que al ser un live CD no hace falta hacer ninguna modificación a nuestro equipo. Simplemente nos arranca desde el propio CD y...
Por cierto, te cuento un detalle que me ha hecho muchísima gracia. Acaba de terminar de arrancar el sistema, te sale en texto, en el terminal de texto, y pone hola, bienvenido al CD Router, y claro, te sale el login, como en cualquier máquina de texto, sí, ¿no? Sí. Para que le pongas el nombre de usuario para entrar, ¿no? Y pone, para entrar tienes que poner usuario root, clave CD Router. O sea, lo tienes en un texto justo puesto encima de donde tienes que teclear. Y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Claro. Es decir, un router normalmente el que lo usa está fuera, no está dentro. Uh-huh. Es decir, que está pensado pues precisamente para eso. Bueno, también hay que decir que en la tercera página del manual lo que te dice es lo primero, cambia la clave.
Cambia la clave, claro. Es que,
porque la sabía todo el mundo.
Por defecto que... Pero bueno, eso es una cosa que pasa mucho, ha pasado uh-huh. Muchos sistemas que vienen con unas claves por defecto que en la primera página del manual lo primero que te dicen es cambia la clave y pon otra porque...
Bueno, pues ahora ya sí que te dejo que uh-huh. Continúes con la segunda parte de tu explicación y bueno, pues me apetecía...
No, me parece muy bien.
Hacer esta iniciación y además si os interesa pues como siempre le mandáis un correíto al chico este de enfrente, a Miguel Carmona, le decís oye, que eso que ha dicho Rafa de Fede Router, que coméntalo un poco más, que sí que lo estoy empezando a ver, o contarnos algo de lo que decimos, hombre, que no estamos aquí solo para gastar saliva.
Sí.
Bien, nos están llamando
justo
estos
ahora
los
mismo,
oyentes sí, sí,
ahora
sí.
Mismo te están llamando ya, es que no hay nada como decirlo, que mira,
esto es oyentes son tremendos. Sí, sí. Venga.
Bueno, pasamos este interesante tema que has comentado, el del Linux Live CD Router, que oye, me ha parecido muy interesante. Además también tiene que ver con lo que estamos comentando de utilizar una máquina para hacer funciones de router, pues proveer de conexión a otras máquinas teniendo esa máquina conexión a internet. Bueno, cambiando de este tema, tenemos también la posibilidad de utilizar lo que se llaman proxies o servidores de proxy. Yo voy a comentar uno en concreto que se llama Squid, U y latina D. Squid es un popular programa de software libre que implementa un servidor proxy con un daemon para caché de páginas web y uh-huh. Está publicado bajo licencia GPL. Tiene una amplia variedad de utilidades, desde acelerar un servidor web, guardando en caché pues peticiones repetidas a DNS y otras búsquedas para un grupo de gente que comparte recursos de la red, hasta caché de web. También te puedes añadir seguridad, filtrando el tráfico, y está especialmente diseñado para ejecutarse bajo entornos de tipo Unix. Uh-huh. Este programa ha sido desarrollado durante muchos años y se lo considera muy completo y robusto, aunque orientado principalmente a páginas web, y a FTP es compatible con otros protocolos como puede ser por ejemplo Gopher o otro, y también por ejemplo para SSL, para páginas web seguras y otros más, ¿no? Squid pues posee las siguientes características. Permite hacer proxy caché de HTTP, de páginas web, de FTP y de otras URLs, también para SSL, también tiene jerarquías de caché, que en la que nos puede formar parte de una jerarquía de caché, ya que en la que diversos proxies trabajan conjuntamente sirviendo peticiones de las páginas, cuando un navegador solicita siempre las páginas de un solo proxy. Tiene un caché transparente, tiene posibilidades de control de acceso y muchas otras cosas, y caché de resolución de DNS. Uh-huh. Aquí la diferencia principal con lo que hemos comentado antes del FireStart o del Squid que hemos comentado al principio y este tipo de utilidades de Squid o estos proxies, es que en el navegador hay que activar una opción en la que nos va a decir que vamos a navegar mediante un proxy. Uh-huh. En concreto, por ejemplo, en Firefox nos vamos a herramientas, opciones, y dentro de opciones en conexión, si no me equivoco, conexión principal, a ver si la encuentro ahora porque ahora mismo no recuerdo cuál está, dónde está.
En herramientas.
En herramientas, sí, opciones. A ver si la encuentro porque a ver.
Herramientas, opciones.
Sí, herramientas, opciones, ya la he encontrado. Red, avanzado y red. Conexión, configurar cómo Firefox se conecta a internet. Ahí tienes un botón que pone configuración.
A ver, le damos.
Y en configuración pone configurar proxies para el acceso a internet. Yo lo tengo ahora mismo sin proxy, pero lo puedes configurar. Si vamos a conectar a una máquina, desde, me estaba hablando de la configuración de un cliente ya, de los PCs que estarían dentro de la red, que se querían conectar a ese portátil que tiene la conexión Wi-Fi. Estamos hablando de esos navegadores, son concretos en el navegador.
El que está al otro lado.
Eso es. Y entonces en la configuración manual del proxy tiene también por si HTTP, que sería el web, el servidor de páginas web, SSL, FTP y diferentes cosas. Aquí tendríamos que poner la IP que sería la IP de la máquina, la IP, pero no la IP de internet, sino la IP de la red local que tendría ese portátil que tiene wifi, la IP que tiene la tarjeta de red que está conectada al resto de los equipos dentro de la red local. Y en el puerto, normalmente el puerto que se utiliza para estas conexiones es el 8080, aunque eso es configurable dentro del propio SQUIT. Dentro del propio script puedes decirle a qué puerto es el que en el que va a atender las peticiones de proxy de las otras máquinas de la red. Normalmente suele trabajarse normalmente con el 8080 o el 8000, pero bueno, yo he visto los dos casos, 8080 y 8000, aunque puede ponerse el puerto que uno quiera. A partir de cierto número, un puerto de 4 cifras es conveniente, porque los puertos más bajos están utilizados para otros servicios, efectivamente.
Pues sí, yo en alguna vez que cacharreé un poquillo con el Squid, pues sí lo conseguí hacer funcionar. Lo que pasa es que yo creo que tengo los conceptos un poco cruzados. Me explico. Cogía un servidor, lo configuraba como a modo de router para que diera la conexión a internet y a la vez le ponía el Squid. Y me parece que son
redundancia un poco, ¿no?
Exacto,
un poco redundante.
Exacto. Claro, y ahora pues ya con el tiempo lo vas viendo. No, es que lo que hay que hacer es ponerle que vaya a través de proxy, que el proxy le sirva, pero que el proxy no haga de router.
Que la máquina no haga de router, efectivamente, eso es. O sea, yo creo que esto es una posibilidad de utilizar Firestarter o el sistema de script para compartir la conexión a internet, o utilizar el Squid, no las dos cosas.
Ahí está, eso es lo que hay que
hacer. Y esto, yo haría mucho copy de utilizando un proxy, como puede ser Squid, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, se lee así,
Squid.
U, I, latina y D. Haría hincapié en que en el navegador con el que vayamos a acceder desde las diferentes máquinas, hay que configurar que utiliza un proxy. Y vamos a repetir otra vez porque antes me ha quedado un poco raro. Herramientas en Firefox, vamos a herramientas, opciones, en avanzado tenemos general, red, actualizar, vamos a la de red, una pestaña que pone red, conexión, el primer recuadro pone conexión, configurar cómo Firefox se conecta a internet. Hay un botón grande que pone configuración en la parte de la derecha y nos abre otra ventana que pone configurar proxies para el acceso a internet. Ahí está la palabra proxy ya directamente. Normalmente si tenemos una conexión directa va a estar sin proxy, y entonces autodetectar eso es un sistema más complicado para proxies automáticos que te mandan ellos la configuración, pero bueno, es mucho mejor poner configuración manual del proxy, poner la IP de la máquina que nos hace el servicio de proxy y el puerto en el que ese servidor, de proxy da acceso a internet. Y entonces, al poner estas direcciones, la dirección IP y el puerto, y dar a aceptar, ya automáticamente ese navegador, todas las peticiones las va a hacer a través de ese proxy, y el proxy es el que se va a conectar a internet y al que va a almacenar también las páginas. Va a hacer también una cosa muy interesante, si lo hemos configurado convenientemente, las páginas que tenga él en su propio caché almacenadas, no las va a pedir hacia internet, sino que nos las va a presentar desde su propio caché, desde su propia memoria, con lo cual si son páginas, por ejemplo la página principal de Google o alguna otra que visitemos frecuentemente, nos va a cargar muchísimo más rápido. Pero bueno, yo creo que esa es una solución quizás un poco más difícil, un poco más complicada, y es mucho más sencillo la opción de utilizar el Firestarter y además con el asistente que viene en Ubuntu, que me ha parecido muy muy majo, muy interesante, se puede configurar en un momento y de forma muy sencilla.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando esta consulta de Cabra Loca, pues la verdad es que nos ha ocupado todo el tiempo hoy. Desde luego.
Es que es una consulta más muy interesante, es muy completa,
sí,
y muy bien.
Está muy bien porque es un caso que se puede dar en unas circunstancias similares. Él hablaba de un wifi, pero puede ser una conexión, otra conexión, vamos a llamarlo, ¿no? En este caso es wifi, pero puede ser de otro tipo, ya eso da igual si tiene cable o no tiene cable. Así que, pues ahí quedan esos datos, todo lo que hemos comentado, mi puntillita.
No, está muy bien.
A ver si os gusta, a ver si algún oyente se anima a tostarlo en un disco y a probarlo, a arrancar el ordenador con él y verlo un poquito a ver si les convence. A mí me ha gustado y además es chulo porque he tenido además la oportunidad de poderlo probar en un ordenador con pocos recursos y lo dice que funciona, y de hecho voy a trabajar, ¿eh? O sea, voy a ponerme con él porque igual lo convierto a ese ordenador de pocos recursos en un router para unas funciones concretas.
Sí
que le echan falta lo del squiz, o sea, ahora sí que ando un poquillo así dándole vueltas, pero bueno, ya lo voy a mirar a ver cómo podemos hacerlo. Bien, pues vamos a ir finalizando, como siempre recordando que esto llega gracias al club, la asociación en Vizcaya, es que lo dice Iñaki Lázaro y yo no quiero ser menos, la asociación en Vizcaya de geniulinusuarios,
que está en la dirección www.glv.biz.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección y mandarle un caramelito a Miquel Carmona.
Así que ya lo necesita.
Así no tose. Claro que no tienes aguante. Podéis participar a través del correo electrónico. Para eso tiene Miquel su dirección personal del programa.
Y la dirección es sl@enredando.net. SL de software libre.
También se puede participar a través del foro de Enredando.
Vamos a aportarle Enredando. La dirección es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está a la izquierda. En la tercera opción es foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU/Linux.
Y por último, vamos a recordaros cuál es el número del buzón de voz de Enredando. Puedes dejarme grabado tu mensaje levantando el teléfono y marcando este número.
El 94-483-3010.
Siempre está disponible a recibir tus mensajes, así que Miquel, esperemos que no te toque la lotería. Yo lo deseo fervientemente para que podamos verte.
Ay, vaya los deseos que tienes.
El día de Navidad.
De todas formas, yo he visto que Xavi está muy bien en su sección,
pues,
recomendando software libre, así
pues
me gusta.
Tiene que ser, hombre.
Muy bien, muy
sí,
bien.
Sí, en el fondo ya sabes que aquí todos se siguen.
Sí, todos me siguen, ¿verdad que sí?
Es que ricasco, Miquel.
Buen agur.
La informática que se escucha.
Así vamos ya poniendo el punto y final a este informativo, esta edición... Uy, este informativo, es que no sé ni dónde estoy. A esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Sky Digital ha sido la número 281, la edición 281 que ha llegado hasta ti, como siempre, con muchos contenidos, con muchas cosas que contarte. Pásalo bien en esta Nochebuena, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el día de Navidad. Así que dentro de muy poquito estaremos contigo. Recuerda, el día 20, sábado, a las 5 de la tarde hemos quedado. Así que si en Bilbao, así que si puedes acercarte y te apetece conocernos y conocer a otros oyentes de Enredando, visita enredando.net y en el foro hay un post en general que se llama Quedada Navideña y ahí tenéis toda la información para poder acudir. Por cierto, os voy advirtiendo que el día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, habrá un programa especial aquí en Euskadi Digital de 3 horas con todo lo mejor del 2008, las tomas falsas y esas cosas que tanto nos divierten. Por mi parte nada más, muchísimas gracias, eskerrik asko, por habernos acompañado. En 7 días, si tú quieres, volvemos a estar en tu receptor. ¡Agur!